Bien, después de la intensa jornada de ayer, donde desde primera hora, con la intervención del secretario general de Política de Defensa, Luis Manuel Cuesta, el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, Arnold Chacón, y José María Vidal, empezamos a seguir el itinerario de este seminario, de esta 23ª edición del Seminario Internacional de Defensa. Tuvimos aquella primera sesión dedicada a los nuevos paradigmas en la distribución del poder, la segunda dedicada a los nuevos paradigmas en la gestión del miedo, la tercera dedicada a los nuevos paradigmas en la seguridad económica, la cuarta, los nuevos paradigmas en los mecanismos de defensa, y con algunas intervenciones muy relevantes de gentes, expertos, académicos, responsables políticos como Bernardino León, periodistas, Pascal Bonifaz, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, diputados de diferente color como Gustavo de Aristegui, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, aquella apasionante intervención de Manuel Valvé, director de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático de Derecho Administrativo, de Félix San Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia, que recordó su presencia en estos seminarios al menos durante 9 de las 23 ediciones, etcétera. Pero hoy entramos en la recta de tribunas, como se dice en el hipódromo, y tenemos para iniciar los trabajos de esta segunda jornada al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Julio Rodríguez. La Asociación de Periodistas Europeos mantiene muy buenas relaciones con la cúpula militar, mantiene muy buenas relaciones con el general, lo ha tenido invitado en algunas ocasiones en sus coloquios, almuerzos, coloquios en la sede de Cedaceros, y hemos tenido ocasión de apreciar sus cualidades y su entrega a la misión tan relevante que ha recibido. Estamos muy contentos de que haya querido aceptar nuestra invitación, y no, todo esto que le acabo de decir es un poco para la puesta en escena de, en fin, y recordarle o resumirle lo que han sido los trabajos que hasta ahora llevamos cumplidos. Acabaremos, le escucharemos, después tendremos un coloquio con él, y todavía nos quedarán dos sesiones. Una que dedicaremos a los nuevos paradigmas en las relaciones con el Islam, y otra que dedicaremos al Magreb y las primaveras árabes y todas estas cosas. Ha sido una magnífica ocasión esta de nuestro 23º seminario para, bueno, reflexionar, para escuchar diferentes voces, para someter esas voces a contraste con las preguntas de los participantes, y en definitiva para curarnos de muchas ingenuidades y también de muchas aprensiones. Algunas de las cosas que el mismo texto del programa dice, pues han quedado claramente rebatidas. Hemos comprendido, por ejemplo, que el 11 de septiembre no es un cambio de era, sino que es un poco más de lo mismo. Y hemos comprendido también lo que significa, o estamos empezando a comprender lo que significa, pues la ruptura de muchas cuestiones que parecían establecidas para siempre y que parecían condenar a determinadas partes del mundo a verse privadas de algo que derechos humanos, libertades, democracia, etcétera, que están instaladas en otra parte. Hemos establecido también con claridad, pues, y un poco con repugnancia a nuestro propio comportamiento, por qué se ha establecido una especie de doble vara de medir en muchas cosas, por el porqué de nuestra incoherencia, y también cómo Europa, esta parte del mundo, tiene lo que le ha caracterizado, lo que le ha distinguido, lo que le ha hecho tener un perfil propio, ha sido su capacidad de difundir, de radiar, de irradiar derechos, libertades, prosperidad, de contagiar todo eso, de infectar el resto del mundo de esos derechos, de esas libertades, de esos procedimientos democráticos que en algún momento empezaron a verse como algo propio de un pequeño cabo de Asia, y que el resto tenía otros valores, la impugnación de lo que fue los valores de la Ilustración, de la Revolución, de los derechos humanos proclamados universalmente, eso no era para todos, era para unos cuantos. Pues o contagiamos eso o nos contagiarán de esclavitudes, porque sí hemos llegado a la conclusión de que no podemos, sin consecuencias, no podemos convivir con esas anomalías, que no siempre lo mejor es el enfrentamiento clausewitziano directo, que a veces hay que hacer la aproximación indirecta de Lidl-Har, pero que en todo caso o contagiamos eso o infectamos a los demás de ese virus de los derechos y las libertades, o mal nos va a ir. Pero bueno, perdona que me haya enrollado, quiero darte la palabra. El asunto que te habíamos encomendado, pero puedes hacer con él lo que quieras, es el de nuevos paradigmas de la seguridad, aunque tu asunto es la defensa, aunque también hemos hablado aquí de cómo se, entremezclan esos asuntos y no hay exactamente una definición sobre tiralíneas de estas dos cuestiones. Y en todo caso, querido general, este es tu turno. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días, señoras y señores. La verdad es que permítame comenzar agradeciendo a la Asociación de Periodistas Europeos la oportunidad que me han brindado esta mañana de salir de mi despacho y compartir con ustedes mis reflexiones. Para mí es un honor y también un reto, porque soy consciente de que este es uno de los más relevantes seminarios de seguridad y defensa en nuestro país, un seminario que paso a paso va consiguiendo que se abandone la idea de que seguridad y defensa es un área que solo tiene interés para los militares, cuando la realidad es que se trata de un tema que nos afecta a todos, una responsabilidad de todos. Así reza el subtítulo de la nueva Estrategia Española de Seguridad, que quiere transmitir que la seguridad de España y la de sus habitantes y ciudadanos es una responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas, pero también de la sociedad. La seguridad es hoy responsabilidad de todos. Este es el principal mensaje que quiere transmitir el nuevo documento y el reto que queda es desarrollarlo e implementarlo. Y estoy seguro de que a esa labor contribuyen enormemente estas jornadas que permiten conocer puntos de vista diferentes y por consiguiente enriquecedores de un asunto como es la seguridad y la defensa, que situado en la base de las necesidades humanas y sociales constituye un permanente reto para todos. Dicho esto, les diré que mi aproximación, como decía Miguel Ángel, al tema que nos ocupa, los nuevos paradigmas de la defensa de la seguridad, y a pesar de que lo haga desde la aparente atalaya privilegiada de mi puesto de GEMAZ, trataré de hacerlo con humildad y con método, pues soy consciente de que la absoluta certeza en estos asuntos, generalmente fruto de percepciones impulsivas, han producido también los mayores fracasos y sufrimientos de la historia. Para centrar la cuestión, les diría que cualquier estudio objetivo que hoy se realizara sobre la estabilidad y condiciones de vida de nuestro tiempo llegaría probablemente a la conclusión de que, pese a la actual crisis económica, nos encontramos en uno de los periodos más estables en la historia de la humanidad. Pero también, paradójicamente, es cierto que las múltiples encuestas que se realizan cada día a nuestros ciudadanos y a los de aquellas naciones que forman parte de nuestro entorno cultural reflejan una opinión mucho menos optimista. Resulta evidente que la crisis económica ha introducido un factor de pesimismo generalizado, pero incluso antes de que la crisis se manifestase con toda su crudeza, existía ya un evidente sustrato de inseguridad en nuestras opiniones públicas. Tenemos la sensación de vivir en un mundo en el que las amenazas a nuestra seguridad se multiplican y resultan cada vez más complejas y preocupantes. En resumen, pensamos que nuestra forma de vida nunca ha estado más amenazada, pensamiento que resulta un tanto paradójico para quienes acabamos de dejar atrás el terrible siglo XX, con toda su secuela de conflictos devastadores, incluida la prolongada amenaza de una hecatombe nuclear. Pero la mente humana y sus sensaciones no se rigen siempre por mecanismos racionales. Ya nos recordaba Ortega que la racionalidad que preside habitualmente el comportamiento individual tiende a diluirse en la identidad y los sentimientos colectivos. No quisiera que de mis palabras se desprenda la impresión de que la preocupación por la seguridad carece de sentido. Solo quiero resaltar que a veces exageramos o malinterpretamos la verdadera magnitud de los riesgos y amenazas que nos acechan. Pero resulta evidente que unos y otros existen a nuestro alrededor y algunos de ellos pueden tener consecuencias graves. Incluso ocurre a veces que ignoramos riesgos importantes mientras concentramos nuestra atención en otros que son poco más que rumores sin fundamento. Si algo hace falta para encarar el problema de la seguridad es una actitud fría y objetiva, que permita identificar los riesgos realmente preocupantes independientemente de su impacto emocional y adelantar soluciones realistas y aplicables. Mi objetivo en estos próximos minutos es darle mi punto de vista sobre el nuevo paradigma de seguridad y tratar de apuntar las soluciones que se aplicarán y que algunas, de hecho, se están aplicando ya a los problemas de seguridad de las próximas décadas. Creo que la equiparación de lo real con la forma en que lo percibimos es una de las señas de identidad de nuestro tiempo. Leí hace poco que mi generación, y me remonto con ello a la era predigital, aprendió a vivir en el cine. A eso se refería también Pilar Miró en un reportaje que vi hace poco en La 2, cuando decía que ella pasaba sus mejores momentos en el cine. Hay bastante de verdad en ello, pues en las 2 horas de proyección recibíamos un concentrado de referencias sobre comportamientos, valores, sentimientos y pasiones que la vida solo nos proporciona a través de una larga experiencia. Hoy podríamos decir que en gran medida aprendemos a vivir en un mundo virtual cuyo máximo exponente es Internet. Y en algunos casos se llega al extremo de que llegamos a familiarizarnos en mayor medida con el mundo virtual que con el real. Esta situación pone en marcha mecanismos que tienen una gran influencia sobre la seguridad, o si se quiere, sobre la percepción que tenemos de la seguridad. En primer lugar, podríamos mencionar que en este mundo virtual recibimos tanta información que apenas tenemos tiempo de asimilarla y mucho menos de procesarla, evaluarla y compararla. E inevitablemente esto nos lleva a perder con frecuencia la perspectiva. Tenemos, por ejemplo, la impresión de estar dejando atrás una década de conflictos armados de extraordinaria intensidad, encarnados en Irak y Afganistán. Y es lógico, pues ambos conflictos han sido cabecera de portada en los medios de comunicación y tema de debate en los foros virtuales durante muchos años. Pero si hacemos algunos análisis objetivos, la perspectiva de esa visión puede variar sensiblemente. Por ejemplo, puede movernos a reflexión el hecho de que todas las muertes ocurridas en Irak y Afganistán son quizás una décima parte de las sufridas en el conflicto de los Grandes Lagos en los años 90 del pasado siglo. Una inmensa tragedia a la que algunos denominan la Primera Guerra Mundial Africana y cuyos rescoldos aún se avivan a veces, pese a lo cual se le ha dado muy poca difusión mediática. Es este un fenómeno muy habitual en nuestros días. Pensamos que algo es importante porque aparece en el mundo virtual de los medios de comunicación y pensamos que su importancia aumenta o disminuye proporcionalmente a la frecuencia y extensión con la que aparezca. Evidentemente, esta tendencia tiene importantes consecuencias en la percepción de la seguridad e introduce también elementos que tienden a distorsionar la situación real. E incluso si no se mantiene una actitud de vigilancia, estas percepciones distorsionadas pueden llegar a influir de manera negativa en el planeamiento o la asignación de recursos relacionados con la seguridad. En la percepción de riesgos y amenazas influye también el hecho de que nuestro nivel de desarrollo nos ha convertido en sociedades temerosas, atentas siempre a cualquier acontecimiento que pueda poner en riesgo cualquiera de los aspectos de nuestra existencia. Tenemos mucho que perder y por eso hemos desarrollado una actitud casi hipocondríaca ante la seguridad. Tanto que acudimos entre ávidos y alarmados a consumir cualquier información sobre eventuales epidemias, efectos de la contaminación ambiental o alimentaria, desastres naturales, amenazas terroristas o impacto de cuerpos celestes. Y precisamente el interés que mostramos por las noticias que evocan la catástrofe nos garantiza que disfrutaremos de una abundante ración diaria de ellas, respondan o no a amenazas contrastadas. Pero aun reconociendo la tendencia a la exageración negativa en lo que respecta a nuestra seguridad, hay que decir que efectivamente esta no se encuentra en absoluto exenta de riesgos. Me inclino a pensar que los riesgos y amenazas que nos acechan hoy en día son en general de menor entidad que aquellos que hemos sufrido habitualmente en el último siglo. Pero también hay que decir que son bastante diferentes, hasta el punto de resultar en ocasiones desconcertantes. Y el desconcierto también contribuye a aumentar la alarma. En definitiva, ¿qué es lo que ha cambiado para que nos asalte de tal manera esta angustia con nuestra seguridad? Han cambiado muchas cosas. Algunas espectacularmente, otras menos de lo que se piensa. Trataré de señalar algunos cambios desde mi punto de vista esenciales en este aspecto. El primero afecta al propio concepto de seguridad. Hace medio siglo apenas se comenzaba a hablar de él en el mundo anglosajón, mientras las naciones atendían simplemente a su defensa. Los riesgos y amenazas se identificaban con ejércitos enemigos en las fronteras o con flotas cortando las líneas comerciales marítimas, y la solución era militar, o mejor dicho, la tradicional combinación entre acción militar y diplomacia. El concepto moderno de seguridad nació con una vocación más amplia y más multidisciplinar. Los riesgos y amenazas dejaron de ser exclusivamente militares y se extendieron al campo económico primero y a ámbitos como el del medio ambiente, las comunicaciones, la protección ante fenómenos naturales, después. Y las soluciones para neutralizar estos riesgos también abandonaron la esfera militar, para extenderse a cualquier herramienta estatal o privada útil y disponible. En resumen, la seguridad pasó a ocuparse no solo de la protección de territorios y soberanías, sino de garantizar que los ciudadanos, instituciones y empresas pudieran desarrollar sus vidas y actividades con normalidad sin sufrir perturbaciones de agentes externos. Como consecuencia, la seguridad abarca hoy una esfera muy amplia y se ha convertido en algo tan complejo que exige la coordinación y a veces la integración entre diferentes instituciones del Estado, así como la colaboración exterior con otros estados y organizaciones internacionales, y también se ha convertido en una necesidad muy exigente. Nuestro ciudadano de hoy en día necesita y exige seguridad en numerosas situaciones. No le basta con que el riesgo de que una fuerza militar extranjera ocupe su país sea extremadamente remoto, y tampoco con poder salir de su casa con una razonable garantía de que no será asaltado por delincuentes comunes. Ahora quiere, además, que el Estado emprenda acciones específicas si su hogar o su vida se ven amenazados por una catástrofe natural. Exige que se intervenga en su ayuda si se ve afectado por un problema de seguridad en sus cada vez más frecuentes desplazamientos al extranjero. Y exige también que se tomen medidas para que su salud no se vea afectada por el deterioro medioambiental o por la propagación de epidemias. Garantizar una seguridad tan amplia exige de por sí unas estructuras bastante complejas, pero nos encontramos además con que esa complejidad aún se incrementa más por una serie de fenómenos globales que configuran el escenario estratégico actual. El fenómeno nuevo por excelencia, que se ha convertido en esperanza de futuro, en simple término de moda, o en culpable de todos los males, según quien lo nombre, es la globalización. Se ha hablado mucho sobre ella, pero creo que todavía no hemos llegado a comprenderla totalmente y cada día se empeña en sorprendernos con consecuencias imprevistas, a veces positivas y a veces negativas. En lo que respecta a la seguridad, gran parte de sus implicaciones son todavía una incógnita, pero sobre algunas podemos ya extraer útiles lecciones. Tenemos, por ejemplo, la interconexión global, y no me refiero exclusivamente a las redes de comunicación internacionales, sino a la vertiginosa rapidez con que todos los acontecimientos que ocurren en el mundo interactúan unos con otros e influyen en nuestras vidas. Tenemos ejemplos en los atentados del 11 de septiembre de 2001 o en la quiebra de la financiera Lehman Brothers en 2008, de cómo un acontecimiento dramático expandió rápidas ondas de alarma que cambiaron apreciablemente nuestro mundo en cuestión de días. Resulta evidente que la inmediatez en las consecuencias de cualquier acontecimiento de importancia en cualquier lugar del mundo exige respuestas también inmediatas. Pero eso resulta difícil, por no decir imposible. Pueden ocurrir tantas cosas en tantos lugares que resulta poco realista pensar en que se pueden tener soluciones automáticas para todas ellas. A la imposibilidad del planeamiento se une la limitación de recursos. No podemos empeñar medios, fondos y personas en la prevención y gestión de todos y cada uno de los riesgos que pudieran afectarnos. La medida tradicional, cuando no se puede atender simultáneamente a todos los riesgos, consiste en clasificar estos por prioridades, de forma que se pueda atender al menos a los más probables y peligrosos. Pero esta dinámica clásica también encuentra dificultades de aplicación en el mundo globalizado. En primer lugar, no resulta nada fácil determinar hoy qué es lo más probable, y tampoco resulta tarea sencilla definir lo más peligroso. Hace unos años se aplicaba un criterio de proximidad a este último parámetro, de tal manera que se consideraba más peligroso lo que pudiera ocurrir cerca de nuestras fronteras. Esta regla sigue siendo válida, pero ha perdido su carácter absoluto. No sería descartable que un conflicto en China, por poner un ejemplo de lo que hace unas décadas sería un acontecimiento exótico y lejano, tuviera hoy consecuencias tan negativas para nuestra nación como una crisis en el Mediterráneo. La interconexión entre todo lo que ocurre en el mundo
nos obliga inevitablemente a ampliar el alcance geográfico de nuestras intervenciones. Y esto no se debe a un intento de actitud hegemónica o imperialista, sino sencillamente al hecho de que debemos estar preparados para influir en todo aquello que pueda afectar seriamente a nuestra seguridad. Gran parte de la influencia que podamos proyectar no será militar, sino diplomática o económica. Pero cuando debamos recurrir al despliegue militar, la condición de que sea posible hacerlo en cualquier lugar del mundo puede suponer un esfuerzo técnico en transporte y sostenibilidad. La globalización también ha cambiado nuestras vidas cotidianas y nos ha hecho extraordinariamente dependientes de asuntos antes nimios o inimaginables. Una interrupción en las redes de telefonía móvil o fija, por no hablar de un colapso del suministro eléctrico, podría provocar hoy daños de suma importancia en la mayoría de los servicios esenciales de la nación. Gran parte de nuestras comunicaciones dependen de una nutrida red de satélites en el espacio alrededor de la Tierra, que puede verse afectada no ya por la acción humana, sino por simples fenómenos naturales. Hay que asumir estos riesgos en su justa medida. Y a este respecto, pues siempre recuerdo que cuando apareció el telégrafo, la mayoría de los Estados Mayores europeos consideraron inaceptable que sus comunicaciones estratégicas dependieran de un sistema tan aparentemente vulnerable al corte o la intrusión. Sin embargo, el desarrollo y la diversificación de los sistemas de comunicación por cable superó rápidamente la amenaza que representaban los posibles sabotajes. Así pues, es necesario proteger apropiadamente nuestras redes digitales y de distribución de energía, entre otras infraestructuras, pero sin dejarnos llevar por alarmas sin fundamento. La globalización está también, en cierta medida, detrás de uno de los fenómenos más preocupantes para nuestra seguridad. Leía hace unas semanas en un documento estratégico alemán que, así como hace décadas los riesgos para la seguridad procedían de la excesiva fortaleza de determinados estados, hoy en día tienen más que ver con la excesiva debilidad de algunos de ellos. El término Estado fallido se ha hecho desgraciadamente muy popular en esta última década y refleja una realidad creciente. Hay estados relativamente jóvenes que no han sido capaces de construir unas instituciones eficientes y se han estancado en una situación en la que ni pueden controlar sus territorios ni proporcionar a sus ciudadanos unos niveles aceptables de seguridad y calidad de vida. Este mismo fenómeno ocurre también en estados más antiguos, que no han sido capaces de adaptar sus estructuras a los nuevos tiempos. Y también se dan casos de estados sencillamente inviables, creados para albergar poblaciones heterogéneas en espacios geográficos baldíos y privados de cualquier recurso utilizable. La globalización está acelerando indirectamente este preocupante fenómeno. Pese a que la mayor facilidad para la comunicación, el comercio y el movimiento de personas y capitales podría ser una tabla de salvación para muchos estados en apuros. Pero el problema es que hay actores no estatales que se han mostrado mucho más hábiles y dinámicos a la hora de beneficiarse de los efectos de la globalización, de tal forma que pueden competir con estados débiles o a veces sencillamente parasitarios. Algunos de estos actores, como redes de tráfico de drogas, personas y armas, así como grupos terroristas, resultan muy peligrosos y su arraigo en zonas que no están adecuadamente controladas por ningún Estado se convierte, tarde o temprano, en un problema internacional de seguridad. Hay que señalar que la situación aún puede agravarse más por la facilidad con la que estas redes organizadas se relacionan con las estructuras sociales tradicionales, como tribus y clanes, que resurgen y se revitalizan según se debilitan las instituciones estatales. Actualmente, hemos sido testigos de cómo la piratería ha crecido con fuerza en el Índico debido en gran medida a la situación de falta de autoridad estatal que reina en Somalia desde hace 2 décadas. Y existe el riesgo de que la situación se agrave si el vecino Yemen termina por hundirse en una espiral de violencia similar. Una situación comparable ocurre en los estados del Sahel africano, siempre al borde del desastre climático, y que tienen pocos medios para evitar el asentamiento de redes de inmigración ilegal y grupos terroristas en su suelo. Pero el fenómeno no se limita a África. Existe riesgo de que se produzcan estados fallidos en algunas de las repúblicas surgidas de la antigua Unión Soviética, en Iberoamérica o en Extremo Oriente. Y no siempre se trata de estados pequeños. En cualquier caso, el debilitamiento de los estados se ha agudizado con la actual crisis económica. Y una de las consecuencias ha sido el inicio de levantamientos y revoluciones contra regímenes desfasados e ineficientes. Estos movimientos pueden arrojar algo de aire fresco sobre estados en crisis y sentar las bases de mayor estabilidad y prosperidad en el futuro. Pero también pueden ser ahogados en sangre o terminar en guerras civiles a múltiples bandas que produzcan un enquistamiento de la violencia y terminen por hundir definitivamente al país en cuestión y esparcir la inestabilidad por toda un área regional. Afortunadamente, la globalización también tiene aspectos muy positivos. Y uno de ellos es que se ha producido una convergencia de intereses entre casi todos los actores de la escena internacional. En general, todos estamos interesados en que se mantenga una situación de estabilidad y orden que permita un adecuado aprovechamiento de las múltiples posibilidades de este mundo interconectado. Por este motivo, la actuación coordinada entre diferentes estados y organizaciones internacionales para fomentar la estabilidad resulta cada vez más habitual. En cierta manera, esta convergencia de voluntades compensa las dificultades que antes mencioné para reaccionar contra cualquier riesgo en cualquier lugar del planeta. Una de las consecuencias de este clima general de cooperación ha sido que la probabilidad de que se produzcan conflictos convencionales entre estados se ha reducido considerablemente. Y además, se ha convertido en marginal la estrategia de disuasión nuclear tan vigente durante la Guerra Fría. Este escenario permite, por ejemplo, que las fuerzas militares destinadas a tareas de protección de la soberanía nacional en cada estado se reduzcan considerablemente y que, por el contrario, aumenten las fuerzas desplegables para tareas de estabilización en el exterior. Pero pese a la voluntad internacional de cooperación y a la mayor disponibilidad de fuerzas militares, el reto de controlar la extensión de la inestabilidad y el desgobierno en amplias regiones del mundo resulta formidable. Sin embargo, se trata de un reto en cuyo éxito o fracaso nos jugamos gran parte de nuestra seguridad futura. Si algo ha dejado claro la globalización, es que en nuestro mundo ya no caben paraísos aislados en los que se pueda vivir de espaldas a lo que ocurre en el resto del planeta. La globalización hace que todo se propague a un ritmo acelerado e implacable, tanto la riqueza como la pobreza, la violencia como la solidaridad, la libertad como el fanatismo. Así que o salimos fuera para estabilizar zonas en crisis y neutralizar riesgos, o unas y otros llegarán inexorablemente hasta la puerta de nuestros hogares. Una de las necesidades más evidentes para la gestión de seguridad internacional en esta época es la multinacionalidad. No existe ningún Estado, ni siquiera las superpotencias, que pueda afrontar en solitario los múltiples riesgos y amenazas que pueden surgir en este mundo global. Como ya he dicho antes, no es que los riesgos sean superiores a los que afrontábamos hace medio siglo, más bien al contrario. Pero se han diversificado y entrelazado de tal manera que su neutralización puede agotar a cualquiera. La multinacionalidad tiene enormes ventajas. Multiplica fuerzas, aporta legitimidad, distribuye responsabilidades y favorece la aplicación simultánea de estrategias complementarias. Pero también tiene sus inconvenientes: disparidad de intereses, lentitud en la toma de decisiones y posible falta de coherencia en la acción. En cualquier caso, su eficacia es muy variable según el grado de relación previa de los países dispuestos a colaborar y según cómo se articule la colaboración. Una organización con experiencia y procedimientos militares contrastados como la OTAN constituye un marco muy adecuado para intervenciones esencialmente militares. la Unión Europea puede desempeñarse mejor cuando predominan los aspectos políticos y económicos, y Naciones Unidas proporciona un marco insuperable en cuanto a legitimidad y experiencia en operaciones con un alto componente humanitario. Por su parte, también las coaliciones ad hoc permiten una reacción rápida ante sucesos inesperados siempre que cuenten con la necesaria legitimidad internacional. Como ya he comentado antes, otra de las necesidades cada vez más evidentes en la gestión de nuestra seguridad es el enfoque multidisciplinar. En pocas palabras, podría decirse que la visión tradicional que equiparaba problema de seguridad a intervención automática de fuerzas militares resulta hoy en día obsoleta. La mayoría de los problemas de seguridad de nuestros días no tienen una solución militar, aunque lo militar es casi siempre parte de la solución. En realidad, no necesitamos tanto derrotar a fuerzas y grupos armados hostiles como construir sociedades estables gobernadas por instituciones viables. Las Fuerzas Armadas tenemos un papel importante en este esquema, especialmente cuando se hace necesario actuar sobre zonas en las que reina la violencia. Utilizando una metáfora, podríamos decir que nuestra labor consiste en reducir los síntomas de la enfermedad identificados con la violencia para que los expertos civiles puedan iniciar el tratamiento que llevará a la curación. De cualquier forma, los militares tenemos también nuestro papel en este tratamiento, integrados en lo que suele llamarse reforma del sector de la seguridad y que incluye la organización de unas fuerzas armadas locales eficientes, profesionales y respetuosas con la autoridad civil. La actuación coordinada e incluso integrada de fuerzas militares y agencias civiles en operaciones de estabilización, la famosa comprehensive approach o el enfoque integral, se ha convertido en uno de esos términos de moda en todo debate sobre seguridad y estrategia. No voy a ocultar que tras la evidente necesidad de su aplicación y lo atractivo de su denominación, se esconden todavía importantes problemas de índole práctica. De momento, no resulta fácil generar un número suficiente de expertos civiles capaces de desplegar a zonas en conflicto, y se trabaja todavía en establecer los mecanismos para su encuadramiento en una operación. Probablemente la clave para que el concepto pueda funcionar con éxito reside en una aplicación progresiva, comenzando por la coordinación y la integración, en su caso, de capacidades civiles y militares en el nivel nacional. Es lo que en nuestra Directiva de Defensa Nacional de 2008 se denomina acción única del Estado y se trata de un objetivo realista, pues parece evidente que los Estados no deben tener excesivos problemas para integrar la acción de los diversos instrumentos de seguridad de que disponen. El enfoque integral en el nivel internacional parece un objetivo bastante más complejo de alcanzar, aunque algunas organizaciones como la Unión Europea están trabajando intensamente en ello. La presencia en este nivel de actores muy dispares, desde Estados hasta organizaciones internacionales, pasando por las organizaciones no gubernamentales, hace difícil que de momento se pueda conseguir algo más sólido que una mera coordinación. En cualquier caso, no hay que olvidar que la eficacia en la integración de esfuerzos civiles y militares pasa primero porque cada parte cumpla con sus objetivos específicos. Las fuerzas militares tienen que proporcionar un cierto nivel de seguridad, porque si no lo hacen, resultará complicado aplicar capacidades civiles. A su vez, las organizaciones civiles deben liderar una reconstrucción eficiente que la población local perciba como positiva para su vida e intereses, porque si no, la seguridad proporcionada por las fuerzas militares terminará por degradarse. Evidentemente, la acción integrada de unos y otros proporciona una sinergia que permite aumentar los efectos positivos, pero sencillamente no hay sinergia posible sin que cada uno cumpla su parte. En definitiva, y para concluir, vuelvo a mi argumento inicial. Los retos que nos plantea nuestra seguridad hoy en día no son superiores a los que experimentábamos décadas atrás, pero en muchos aspectos son retos nuevos que aún no comprendemos en su totalidad y para los que tenemos todavía que articular mecanismos de respuesta eficientes. Además, los efectos de la globalización hacen que casi todo aquello de cierta importancia que ocurre en cualquier parte del mundo nos termine afectando de una forma u otra. Y en términos de seguridad, eso significa que tanto los riesgos como los escenarios se han diversificado enormemente. Hoy resulta evidente que los múltiples escenarios de riesgo que componen el panorama estratégico actual no pueden ser atendidos con iniciativas exclusivamente nacionales, ni siquiera por parte de las superpotencias. La cooperación internacional y la organización de misiones multinacionales vienen cuadradas en las organizaciones de seguridad y defensa. Bien como resultado de la iniciativa de varias naciones, se han convertido en instrumento estándar para atender las posibles crisis de seguridad regional o internacional. Pero aún tenemos que dar un paso más en el camino hacia la integración de esfuerzos. La mayoría de los escenarios de crisis actuales no materializan una amenaza militar, sino más bien situaciones de desgobierno, conflicto civil o catástrofe humana. Por ese motivo, aunque las Fuerzas Armadas siguen teniendo un papel esencial a la hora de intervenir en la mayoría de los escenarios, especialmente en aquellos dominados por la violencia, su mera actuación no es suficiente para resolver los problemas de base. Solo el empleo coordinado de capacidades civiles y militares puede garantizar un enfoque correcto para la resolución de conflictos y situaciones motivados en su mayor parte por causas económicas, culturales y de gobernanza. En cualquier caso, debemos ser conscientes de que la adaptación a estos nuevos riesgos, escenarios y tendencias supondrá un notable esfuerzo. En las Fuerzas Armadas utilizamos el término transformación para referirnos a ese proceso de cambio. No voy a ocultar que se trata de un término indefinido en muchos aspectos, porque el modelo de seguridad en el que debe integrarse la transformación militar está todavía en construcción. Pero hay muchos campos en los que ya se puede trabajar y en los que estamos trabajando de hecho desde hace años. Resulta inevitable recordar la experiencia adquirida por nuestras Fuerzas Armadas en operaciones multinacionales en las últimas décadas. Hemos desplegado en los lugares más cercanos y en los más remotos, integrándonos en operaciones lideradas por diferentes organizaciones internacionales y afrontando misiones de la más diversa índole e intensidad. También se puede citar la creación y desarrollo de toda una estructura operativa conjunta dirigida desde el Estado Mayor de la Defensa que nos permite hoy en día el control centralizado de varias operaciones simultáneas. Somos conscientes de que nos espera un largo camino en muchos aspectos, pero ya hemos dado los primeros pasos en algunos de ellos. Estamos convencidos de la importancia del trabajo en red y tratamos de incorporar sus peculiaridades a nuestra doctrina y procedimientos. Estamos planeando y diseñando instrumentos para la defensa de nuestras redes de mando y control contra ataques cibernéticos. Y también trabajamos activamente para mejorar nuestra capacidad de integración con equipos y agencias civiles, tanto en el nivel nacional como en las organizaciones a las que pertenecemos, especialmente la OTAN y la Unión Europea. Y sobre todo, nos preocupa la adaptación de nuestro recurso más valioso, las personas. El profesional que necesitamos para el futuro deberá ser capaz de trabajar en un ambiente multinacional, de integrar su acción con la de organizaciones civiles, o de adaptarse tanto a situaciones de combate como de estabilización o ayuda humanitaria. Y eso solo se consigue con una preparación multidisciplinar, exhaustiva y realista, que intentamos conseguir con la reforma de nuestros sistemas de enseñanza actualmente en pleno desarrollo. En definitiva, nos enfrentamos a nuevos riesgos, escenarios y fenómenos asociados a la seguridad, pero también disponemos de nuevos instrumentos para afrontarlos. La globalización nos desconcierta en ocasiones, pero también nos abre nuevas vías de solución casi cada día. Y aunque la situación internacional puede parecernos preocupante, de momento no vivimos nada comparable a lo que nos tocó vivir en el siglo pasado. Así pues, afrontemos el problema de la seguridad con realismo, conscientes de que se trata de un campo que requiere atención, recursos e ideas, pero evitando injustificados sentimientos de alarma. Y esto es todo. Muchísimas gracias han sido solamente unas reflexiones personales que pretendía compartir con ustedes, reflexiones que han evolucionado y madurado durante estos casi 3 años como jefe de Estado Mayor de la Defensa y más de 40 de carrera militar, pero que soy consciente de que desgraciadamente la radiografía del enfermo no basta para sanarle. Hay también una cita maravillosa de Follner, que él se refería a la literatura y que puede venir al caso. Decía que su papel era el de el que hace una pobre cerilla cuando se le enciende en medio de la noche y en mitad de un campo. No sirve para iluminar nada, solo sirve para ver un poco mejor cuánta oscuridad hay alrededor. Yo estoy dispuesto, dentro de mis limitaciones, a contestar a sus preguntas, a escuchar sus reflexiones, que estoy convencido que es lo más importante, y seguro también de que serán mucho más lúcidas que las de esta pobre cerilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido desgranando una serie de reflexiones de grandísimo interés que van a incitar a un coloquio muy vivo a partir de ahora. Ha sido muy, muy relevante la caracterización de las nuevas amenazas, el interés en subrayar cómo por el desarrollo las sociedades se han convertido en sociedades temerosas, y cómo la atención que se presta a los problemas, a los desafíos, es una atención muy diferenciada y produce unas alteraciones de la percepción que son muy notables y que nos llevan a determinados desajustes, ¿no? También el asunto de la amenaza de los débiles. Yo recuerdo que aquí, en este seminario, hace algunos años, Salomé Zurabichvili, que entonces era asesora de defensa del presidente Chirac o Mitterrand, no recuerdo bien, en el Elíseo, en el año, exactamente en el 2001, en el mes de junio, explicó aquí cómo la tendencia a llevar a cabo una guerra sin bajas propias y de una terrible eficacia a la hora de golpear a los demás podía conducir, pronosticó, a que se respondiera a eso con el más infame de los terrorismos, y efectivamente en septiembre lo vimos, la amenaza de los débiles. Este es un asunto que ahí quedó y sobre el que has vuelto con mucha inteligencia y mucho interés. La historia del despliegue de las capacidades civiles, en alguna ocasión en la Asociación de Periodistas Europeos propusimos el establecimiento de una especie de fuerza de intervención rápida de periodistas que acudieran a los lugares donde se detecta la distorsión, la manipulación, la creación del antagonismo y del odio a través de los medios de comunicación, para responder a eso, para identificar el problema, porque todo conflicto tiene una preparación mediática, como antes tenía una preparación artillera cualquier avance sobre el terreno. Bueno, que has terminado hablando de ese recurso fundamental, el más valioso, las personas, y creo que las Fuerzas Armadas han con su profesionalización, con el abandono de la conscripción, de la recluta obligatoria, han pasado por situaciones de dificultad en las que no se conseguía alcanzar el objetivo de fuerza que se había propuesto. Yo creo que eso se ha resuelto, supongo que en parte porque se ha hecho más atractivo acudir a las filas de las Fuerzas Armadas. Supongo que también ha podido tener que ver la dificultad económica. decir, que cuando todo es vida y dulzura, pero cuando hay dificultades, también en las Fuerzas Armadas se puede encontrar un asidero. ¿Cómo se puede encontrar, aunque esa no sea su misión, una manera de recuperar a la emigración y de que se integre de una manera activa? Aquí también se ha desplegado una actitud, yo creo que inteligente, que contrasta, por ejemplo, aprovecho que no está presente aquí el obispo de la diócesis, con la actitud inerte, abandonista de la Iglesia, que tiene por completos vacíos sus seminarios, que no ha procedido al cambio de su director de recursos humanos y que está en una situación exangüe. Yo creo que los centros militares, las academias, están ahora en un momento de gran interés y que la profesión militar está siendo capaz ahora de atraer gente extraordinariamente valiosa que ha salido de las situaciones antiguas en que vivíamos, de unas Fuerzas Armadas que estaban, digamos, encerradas con ese única obsesión de la seguridad que quería garantizarse y la previdencia que quería garantizarse aquel régimen. Todo eso ha cambiado de una manera extraordinaria y, bueno, señores, es el momento de que ustedes planteen sus preguntas y aprovechen la oportunidad excepcional que tenemos de que sean respondidas por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Adelante, Pedro González.
Buenos días, Gemad. Casi de pasada, me ha parecido muy, muy interesante su advertencia sobre los puntos de conflicto que pueden empeorar, en concreto con los estados fallidos, y que de alguna manera están cayendo en manos de la piratería y de, digamos, del narcoterrorismo. En concreto, me gustaría, si es tan amable, si puede profundizar un poco en la sensación que hay ahora en Centroamérica, que naturalmente pues parece que Guatemala puede ser el primero de los estados fallidos, y puede que esa fiebre se contagie prácticamente a todos los demás del istmo.
Muchas gracias. La análisis que hace el Estado fallido es únicamente era dentro de la dinámica entre la actuación entre el enfoque integral de la seguridad y la defensa. Las posibilidades que cuando ocurre una característica de una intervención de este estilo, como puede ocurrir en el caso de la piratería en Somalia o en cualquier otro conflicto, el que la solución militar únicamente o la intervención militar únicamente abre espacio para la intervención de otros actores regionales o actores o organizaciones internacionales. En el caso de Centroamérica, únicamente me lo ha planteado como posibles escenarios o en África, el Sahel, como posible escenario de que la crisis económica puede debilitar las instituciones y que otros actores en este mundo global, con la misma capacidad técnica y tecnológica, puedan intervenir en estos estados. La única solución es un enfoque integral, o sea, pasa todo por un desarrollo de esas instituciones, por un desarrollo del país, o sea, donde hay pobreza, donde haya una actividad, como es el caso de la piratería, que sea rentable ante otra actividad en ese país, es muy difícil que con medios militares se pueda solucionar ese conflicto. Lo que abre únicamente la intervención militar es un espacio para que intervengan otros actores diplomáticos, económicos y desarrollo de un país. Evidentemente, todo empieza por el desarrollo y por la mejor distribución de la riqueza en estos países, Centroamérica, África o Extremo Oriente.
Martín Ortega Carcelén, de la Universidad Complutense.
General, realmente admirable una intervención con una gran amplitud de miras. si efectivamente las misiones se han multiplicado, si las responsabilidades son muchas, si hay muchas cosas que hacer, no solamente en nuestro vecindario, sino más allá, porque afectan a nuestra seguridad, ¿cómo vamos a pagar todo eso? Quisiera saber su opinión sobre cómo podemos utilizar los recursos, no solo humanos, sino económicos, necesarios para hacer todo eso en un momento de crisis. Gracias.
Bueno, trataba de abordar ese tema en mi conferencia cuando hablaba de que es todo cuestión de prioridades. Definir qué es lo más probable y lo más peligroso. Evidentemente es una política de gobierno, una política de la comunidad internacional, establecer dónde están esas prioridades, porque no se puede atender a tantos conflictos o a tanta posibilidad en escenarios tan lejanos. Luego, esa es una decisión que entra dentro del planeamiento, en el planeamiento entran los recursos disponibles. Todo pasa por el enfoque integral. No se puede tener todas las capacidades un país. No puede tener todas nunca. Luego, ni las grandes superpotencias, a una le falta, las que tengan muchos recursos le faltará el apoyo político, y a las que no tengan, cuando tengan el acuerdo político le faltarán los recursos. Ese es el planteamiento que está haciendo sobre distribución de capacidades. Yo hablaba de las ventajas y los inconvenientes. Los inconvenientes están en el deseo de tener una soberanía nacional, de ser autónomo en nuestras actividades, pero eso está pasando ya. ¿Qué ocurre, o responde a su pregunta, con el tema de cómo podemos atender y cómo se paga eso? Evidentemente, hay que tener en cuenta, a la hora de decidir establecer ese escenario más probable, más peligroso, hay que definir que nuestra capacidad de despliegue y de sostenibilidad. Le pondré un ejemplo más cercano. El ejemplo más cercano es el conflicto de Libia. El conflicto de Libia, evidentemente, en este proceso, como comentábamos antes, en el que gestionamos la incertidumbre hay que gestionarla también. No sabemos dónde va a aparecer el conflicto, nadie lo predecía hace unos meses. ¿Cuánto va a durar? Tampoco somos capaces de predecirlo ahora. Hay que tener en ese planeamiento lo que se llama el concepto de sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo puedo sostener yo un tipo de esa operación? Estoy hablando desde el punto de vista militar, porque puedo poner muchos recursos hoy y mañana retirarme. Eso no es sostener una operación. El escenario no es lo mismo que esté a 500 kilómetros que esté a 6.000. Todo eso afecta dentro de lo que es una... No es por tener una capacidad determinada, sino la capacidad que yo tengo de sostener esa... Ese es el consejo que hay que dar en ese enfoque integral al que toma la decisión política de cómo intervenir ese conflicto, con qué medios y con qué capacidad. Evidentemente, respondiendo a su pregunta, ¿cómo se paga eso? Estableciendo una prioridad, ¿qué es lo que a mí me interesa en ese balance intervenir en seguridad y defensa? ¿Con qué recursos y durante cuánto tiempo y en qué escenarios?
Adelante, puedes identificarte, que no te tengo identificado.
¿Funciona? Vale, vale. Buenos días, me llamo Borja Pérez Puente y soy un alumno de tercero de Derecho IADE. Y me gustaría conocer su punto de vista respecto a la posible transformación de algunos peligros algo más antiguos, como por ejemplo, digamos, Corea del Norte, que puedan ver en peligro su posición y aumentar su posible agresividad ante los levantamientos populares que ha habido contra regímenes similares en Oriente Medio.
Evidentemente, todo ese tipo de reacción, podemos decirlo, reacción visceral de un determinado país que se lo tiene... depende dentro de está hablando de lo que llamamos ahora la gestión de la incertidumbre. Yo siempre pongo el ejemplo de que hacía, no digo ya que no seamos capaces de predecir fenómenos naturales como ocurrió con el tsunami en Japón y la implicación en la crisis de la energía, sino tipo de conflictos como el norte de África, el de Corea. Yo creo que cuando los potenciales zonas de conflicto están delimitados y controlados, es desde mi punto de vista más fácil de controlar, porque se puede prever tanto desde el punto de vista diplomático como militar cómo se puede actuar. En ese sentido, yo creo que es una de las situaciones es que únicamente en cuanto a su capacidad de actuación, capacidad nuclear o capacidad de... eso se puede controlar de una manera más fácil que otro tipo de conflictos emergentes como pueden ser en el centro, como puede ser en África, en Iberoamérica o en Extremo Oriente.
Sí, acaba,
José Oneto
acaba de referirse a la sostenibilidad del conflicto libio. Yo quisiera que reflexionara un poco sobre la actuación de ayer del ministro consejero de la embajada norteamericana, donde se quejó en cierto modo de la escasa participación
de la Fuerza Aérea Española, en ese momento destacada allí, y si dentro de la escena internacional es sostenible la ese tipo de participación de España con, bueno, con una serie de aviones allí, con un despliegue, pero sin intervenir de una forma directa en el conflicto.
Bueno, yo no estuve presente en las declaraciones de... He visto algunas declaraciones puntuales en la prensa.
Sí, lo más o menos siguió en la estela, más moderadamente, de Robert Gates en Bruselas.
Es a lo que me iba a referir, que me supongo que seguiría un poco la estela de lo que sus líderes políticos hicieron. Y ahí sí que estuve presente en las declaraciones de Bogues. Lo que hizo fue una especie de queja dentro, en el seno de la alianza, hablaba de los países intervinientes, en el conflicto. La queja era contra los que no intervenían dentro de una conflicto, de un conflicto como el de Libia. Había muchas más quejas con países como Alemania o el resto de los que participaban. Y luego una cuestión específica sobre la participación. Ahí únicamente yo quiero decirle que cuando hablamos, lo voy a llevar a mi punto particular, cuando habla un piloto va en una cabina solo y cuando interviene no es más combativo que el piloto de transporte, ni que el piloto, ni que el mecánico, ni que todo lo que es, actúa en la fase de logística. Quiero decirte que en este tipo de conflictos hacen falta todos los medios que participan en él, porque lo único que puedo añadir es que nuestra participación es muy importante. No lo voy a describir. En cuanto a barcos, submarinos, buques de patrulla marítima, aviones de reabastecimiento en vuelo, una carencia fundamental entre nuestros aliados, y todo eso es importante y todo participa en combate. No es más combativo el que lanza una bomba que el que está protegiendo al que lanza la bomba. No es más combativo el que reabastece de combustible al que va a realizar una misión que el que está. O sea, el concepto este de más guerrero, que es el que más lleva la misión, nosotros participamos con unos efectivos muy importantes. España decidió que tenía que estar ahí, y lo que está asegurando, y lo que aseguró en esa reunión, es la sostenibilidad de la misión. Se habló, y habló Gates, y habló el secretario general de la OTAN. Uno de los aspectos críticos era la sostenibilidad de la misión. Es importante lanzar bombas, es importante dar combustible, pero hasta que se alcancen los objetivos de la misión, porque si yo mañana, como han anunciado algunos países, abandono la misión, ya puedo haber lanzado muchas bombas el primer día o haber dado mucho combustible el segundo, que no estoy contribuyendo al objetivo de la misión, a la sostenibilidad de la misión. Y lo que sí que ha garantizado el gobierno español es la sostenibilidad de la misión, el mantener los efectivos hasta que se consigan los objetivos de la misión. Los objetivos políticos, no, los objetivos militares se han alcanzado, pero como dentro de este enfoque integral hay otro tipo de objetivos en el que se está abriendo campo para ellos. Y ahí es donde no se puede percibir el tiempo. Luego, en relación con esa participación o no participación en combate, yo no quiero minusvalorar el riesgo que están corriendo nuestros pilotos, marinos, allí, porque están volando todos los días realizando una misión de tanto o igual riesgo como la que realiza el que lanza una bomba.
Sí, bueno.
Adelante, quieres sí. Identificarte también.
Sí, buen día, general. Soy también estudiante de tercero de Derecho ya de la Universidad Pontificia de Comillas. Mi nombre es Ignacio Soria y simplemente es una pregunta muy breve. Si como consecuencia de la muerte de Osama Bin Laden tienen pensado o están estudiando la posibilidad de incrementar la presencia española en Afganistán. Gracias.
Todos los conflictos en Afganistán necesitan una estrategia. La estrategia que está siguiendo en Afganistán es una estrategia que se empezó a implementar con la nueva administración, o la administración del presidente Obama, una estrategia que pasaba por el proceso de afganización, o sea, de una transferencia de las actividades de formación y las actividades al gobierno afgano. En esa estrategia es en la que se está trabajando. Como todo tipo de estrategia, tiene unos hitos para medir si se va progresando en esa estrategia y para modificarla. Unos, los que puso inicialmente McChrystal y luego el general Petraeus, era en este mes de final de junio, julio, establecer si el incremento que se había producido en las tropas había logrado sus objetivos y en ese sentido variar o progresar la estrategia.
la muerte de Bin Laden es un hecho más dentro de esa de estrategia, un hecho, no digo que sea un hecho anecdótico, pero no influye en ese proceso de la estrategia, no tiene nada que ver con lo que se ha alcanzado, o sea, que nos ha alcanzado durante este año y con los objetivos que están. Hay un plan de transición que se publica periódicamente y que pasa por una transición de esa autoridad a las autoridades afganas progresivamente y por distritos. Algunos distritos probablemente se haga esa transferencia de autoridad en este verano, otros en 6 meses, en 12 meses, en 18, así progresivamente. Luego la estrategia va funcionando. No tiene nada que ver con el incremento de las fuerzas y demás. ¿Qué es lo que puede ocurrir con nuestros contingentes o con otro tipo de contingentes? Es que la cualificación de ese contingente vaya variando, que vaya pasando más de fuerzas de protección a fuerzas de entrenamiento, que eso ya se está produciendo. Tenemos mucho más equipos en formación de las fuerzas afganas y en formación de la policía que lo que teníamos inicialmente. Esa evolución, ese es el proceso dentro de la estrategia que está siguiendo. Luego no es un incremento o reducción de las fuerzas, sino un cambio en la cualidad, por así decirlo, del contingente.
Sí. Buenos días, general. Soy May Mariño. Quería, en relación a lo que acaba de decir también de Libia, de la sostenibilidad de la misión, no sé qué tiempo más o menos planifican, porque como se ha ido prorrogando los plazos, no sé si calcula algún tiempo, porque relevos tienen que estar previstos y demás, supongo. Y sobre Afganistán, un poco también al hilo de lo que acaba de decir, de que se está cambiando más protección por formación, no sé si también baraja tiempos de cuándo va a ser casi la mayoría del contingente formadores que los de fuerza, y si les preocupa que algunos de los insurgentes que habían entregado las armas en Kalainau estén planificando o estén pensando en volver a cogerlas porque no están, según cuentan desde allí, de acuerdo con lo que le habían prometido los españoles. Gracias.
Bueno, en relación con la sostenibilidad, cuando hablamos de una cosa es el trámite, por decirlo, el trámite administrativo de la aprobación parlamentaria o de los compromisos de periodos de 3 meses, y otra es el alcanzar los objetivos de la misión. Los objetivos de la misión no son solo militares, son objetivos políticos. Si los objetivos políticos pasan acordados en Berlín, pasa porque la protección a las fuerzas civiles, porque Gaddafi abandone el régimen, esos objetivos, no hay una fecha predictible, por así decirlo, para desde el punto de vista de la información que tenga, para decir va a ocurrir esta semana o va a ocurrir en 2 o 3 meses. Lo que sí que tenemos nosotros que asegurar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista como asesor militar del gobierno, es asegurar que esa misión es sostenible el tiempo necesario, y el tiempo necesario tenemos que ajustar nuestros recursos a esa predictible duración de la misión. Y eso es lo que estamos asegurando, que esos efectivos van a estar ahí hasta el final de la misión y que somos capaces de mantener hasta el final de la misión. O sea, somos capaces con este y manteniendo nuestros compromisos en otros escenarios, porque tenemos que mantener nuestros compromisos en otros escenarios, el sostener esa misión. Y eso es lo que hemos garantizado al gobierno. Perdón, la siguiente pregunta era con el tema de Afganistán. En cuanto al tema depende un poco de cómo vaya el proceso de transición. Nosotros estamos concentrados fundamentalmente en la provincia de Bagdish. Ahí tenemos una brigada del ejército afgano en el que estamos en proceso de formación. Ese proceso se está llevando a cabo y la proporción de cuánto es fuerza de protección y entrenamiento no la puedo dar en números, porque nunca hace falta tantos entrenadores como fuerza de protección. Siempre habrá más fuerza de protección que entrenadores, porque evidentemente las cifras son diferentes, pero quiero decir que lo que es importante es cómo va el proceso. El proceso va progresando adecuadamente, permita que utilice este término académico, progresa adecuadamente, pero está demostrado en los hechos. Uno de los títulos de RAS se transferirá antes de final de este año, y para el primer está previsto también que las provincias de Badis empiecen en 2012 se empiecen a hacer la transferencia de autoridad. Todo esto dentro de un proceso inicial previsto dentro del plan de transición de que para el 2014 se haya realizado ese periodo de transición en todo lo que es Afganistán. Y en cuanto al tema de el tema de la entrega de armas a los insurgentes, esto forma parte de ese proceso de integración y de convencimiento a los insurgentes de que es mucho mejor, hay otras alternativas mejores para su desarrollo vital, que es el de la insurgencia. Eso pasa por el desarrollo, actividades que están realizando también organizaciones civiles en Bandís y demás, y que es un proceso de convencimiento de que es mejor entregar las armas y participar en otro tipo de actividades que están en la insurgencia. Puede parecer anecdótico, pero tan anecdótico es que haya alguien que haya, del que no tengo noticia, de que haya vuelto a coger las armas, porque no se les ha prometido lo que se ha dado, porque lo que se les ha prometido no es nada, sino que ellos han llegado al convencimiento de que la alternativa es mucho mejor que la insurgencia. No sé si me queda alguna pregunta más.
Javier Fernández Arribas.
Me gustaría saber su opinión. Ya sé lo que dice la resolución de Naciones Unidas. Ustedes mantienen la sostenibilidad, garantizan, pero ¿se conseguirá el objetivo sin tropa terrestre de que Gaddafi abandone el poder? ¿Ustedes creen que solo con los ataques aéreos es suficiente o es necesario o sería necesario una intervención terrestre para conseguir el objetivo final? Y me gustaría también pedirle su opinión sobre si tendríamos capacidad o no para una supuesta intervención en Siria. ¿Por qué en Libia sí y en Siria no? Ya sé que China y Rusia están impidiendo una resolución de Naciones Unidas, pero en caso de que la comunidad internacional decidiera intervenir en Siria, ya sé que son palabras mayores, un país de la zona muy complicado, ¿España tendría capacidad para también participar en esa misión?
Pues, con respecto a la primera pregunta, evidentemente he dicho y confirmo que no hay ninguna solución militar para este conflicto, exclusivamente militar. Luego, si se está pidiendo una solución militar, que nunca se ha pedido para este tema, harían falta otro tipo de estrategia distinta. Lo que se pidió a las Naciones Unidas era zona de exclusión aérea y embargo. Y eso es lo que se ha cumplido militarmente. Eso no cumple, no se alcanza el objetivo político, porque hay otras vías que la diplomacia o la política decidió utilizar: presión económica, presión diplomática, presión comercial, las que sean. Luego, el objetivo no es de los. Hay el riesgo de que se asocie, de que porque no se consiga ese objetivo, parece que ha fracasado la operación militar. No, la operación militar está perfectamente delimitada, porque tiene una legitimidad, que es la resolución de Naciones Unidas, que no se puede variar hasta que no pase por una nueva resolución. No se ha pedido porque, evidentemente, se estima que no se va a lograr el acuerdo de algunas naciones que fueron reticentes a la resolución inicial, como puede ser la misma Alemania, Rusia o China. La misma respuesta la puedo aplicar a la segunda pregunta. Es una hipótesis, o sea, una hipótesis que no se contempla. O sea, no hay una resolución de Naciones Unidas que permita la intervención en Siria, en la que ni se ha solicitado ni se ha empezado a trabajar en ella, y luego no se ve futuro. Capacidades militares, hablaba antes de que había que establecer prioridades. Depende de qué efectivos haya que utilizar y cuál es el compromiso, porque al final es todo un enfoque integral. Cuando se empezó la operación en Libia y se encargó la OTAN de ella, se establece lo que es una, dice el comandante de la fuerza que se designa, dice cuáles son las necesidades que yo tengo, y se establece en lo que llama una conferencia de generación de fuerzas, dice, necesito aviones, barcos, aviones de reabastecimiento, aviones de control, y establece una lista, y ahí todas las naciones aportan esas. Ahí es donde España, cuando esté esa lista, por decirlo, en cualquier conflicto aporta sus capacidades. Pero nosotros no podíamos estar en Afganistán sin el apoyo de Estados Unidos con su inteligencia, sin el apoyo de Italia con sus aviones, con sus helicópteros, o ellos tampoco sin el auxilio de nuestros helicópteros de evacuación o sin nuestras tropas de participación. Luego, es que hay que verlo todo de esa manera, no que nosotros seamos capaces de resolverlo. Esta es la aproximación integral. Ni Estados Unidos, que sigue siendo una gran potencia y que sin su intervención de tal, sin el apoyo político de otros países, por eso hay los países que hay en la coalición que están en Afganistán, que a lo mejor no hace falta que hubiera 49. La aportación de alguien militar puede considerarse marginal, pero el apoyo político es importante. Luego, este tipo de aproximación integral, si hubiera otro tipo de conflicto, habría que hablar con qué se aporta, y ahí entraríamos nosotros, entraría, por decirlo, la parte militar, es decir, si somos capaces de mantener esa misión, con qué recursos y cuánto tiempo.
Adelante.
Bueno, buenos días, soy Sami Nair. Me ha interesado muchísimo su intervención. ¿Funciona o no? Me ha interesado muchísimo su intervención y quisiera plantearle dos preguntas. Una que tiene que ver con la coyuntura y otra que tiene que ver con el fondo, diríamos, de la problemática de la seguridad que nos ha magníficamente expuesto aquí. En cuanto a la coyuntura, quisiera saber cuál es exactamente la interpretación española desde el ministerio, desde el ejército español, de lo que está ocurriendo ahora en Libia. ¿En qué fase estamos? ¿Necesitamos una nueva resolución para ir hacia una intervención militar? ¿Cómo podemos calificar la intervención actual? ¿Esa intervención sigue siendo en el marco de la resolución 1973 o ha superado las fronteras de esa resolución? En resumidas cuentas, ¿cuál es el análisis que se hace desde el ejército español de la situación en Libia y cómo podemos pensar, digamos, el próximo futuro? Eso es la primera pregunta. La segunda tiene con su exposición, que me ha interesado muchísimo, porque el concepto de seguridad que ha desarrollado evidentemente tiene que ver con los nuevos retos, pero al mismo tiempo me ha llamado la atención el hecho de que Europa como conjunto ha sido citada, diríamos, en su intervención únicamente dos veces, y dos veces de manera casi secundaria. De tal manera que me pregunto si sigue existiendo una concepción común europea de la defensa. De tal manera que me pregunto si no hemos, al fin y al cabo, decidido que la defensa a nivel europeo es algo que tiene que ver con las naciones, en un sistema de cooperación reforzadas, por supuesto, pero entre las naciones europeas, y con bajo la umbrella, diríamos, bajo la paraguas de la OTAN. Si no ha desaparecido en realidad el propio concepto de la construcción de una defensa europea común. Evidentemente vemos en la realidad las discrepancias que existen, tanto en cuanto a la intervención en Afganistán como en cuanto a la intervención en Libia y en Siria. Y este problema me interesa mucho porque he tenido la impresión que escuchaba una intervención muy interesante, pero al lado verdaderamente de lo que hemos intentado estos últimos 25 años, 20 años, digamos, construir, o sea, una concepción común de la defensa europea. Sabemos, y termino con eso, sabemos que no podemos afrontar los retos de medio ambiente, de cambio climático, de inmigración, de incluso del mercado único, sin una concepción común europea. ¿Cómo se plantea el problema a nivel de la defensa? Y ¿vivimos la crisis definitiva del concepto de defensa europea o no? Gracias.
Muchas gracias. En relación con esa primera pregunta de cuál es nuestra visión del conflicto de Libia, o sea, yo no le puedo dar una visión personal desde el punto de vista militar, porque iría en contra de lo que he estado defendiendo en mi conferencia. Tengo que pensar en el enfoque integral. La interpretación, o sea, es un escenario en el que había que estar allí, Se han puesto los recursos adecuados dentro de lo que para hacer la misión sostenible, y el enfoque, como digo, es un enfoque se actuó rápidamente también, que era una de las razones. He hablado de varios procedimientos a través de organizaciones, Naciones Unidas con su resolución, OTAN, Unión Europea o coaliciones ad hoc, que permitía paliar ese pequeño inconveniente de la falta de estas organizaciones, el riesgo que tienen en cuanto a la prontitud en la toma de decisiones. Luego, la reacción fue, desde el punto de vista adecuada,
casi modélica en cuanto a la reacción rápida, y luego se pasó a organismos que tienen unos procedimientos más establecidos para, por así decirlo, la conducción de las operaciones, como era la OTAN. En cuanto a lo que me comentas sobre la perspectiva de cuánto va a durar la misión, eso creo que respondí antes, en el que es el sentido de que nunca es una misión exclusivamente militar. Yo no quiero tampoco ir a la respuesta a eso, hemos cumplido nuestros objetivos, porque al conseguir la zona de exclusión aérea y al conseguir el embargo, como si ya hubiera hecho la parte de mi trabajo. No, porque me considero integrado en esa especie de función de ese enfoque integral de hasta que no se consigan los objetivos, tengo que estar cumpliendo ese tipo de misión. Luego, es una misión, es un conflicto que tiene que resolverse de una manera integral, presiones políticas, económicas y con un mandato de una resolución de Naciones Unidas que establece la legitimidad. No podemos actuar como porque vivimos en un Estado de Derecho con sus ventajas y sus inconvenientes que alguien pudiera pensar desde el punto de vista operativo, pero que no lo son. Una resolución de Naciones Unidas que establece claramente cuáles son los límites que se están cumpliendo a rajatabla y que cualquier otro tipo de actuación requeriría otra nueva resolución. ¿Por qué no se aplica esa nueva resolución? Evidentemente entra dentro del campo de la política y a lo mejor al no haber viabilidad hay que extender el tiempo político para resolver ese conflicto. Eso con respecto a... Luego yo creo que es una cuestión de tiempo. Vivimos en un mundo apresurado en el que a las 48 horas se había conseguido la zona de exclusión aérea y dice, ¿y por qué no ha acabado esto? No, el tiempo político en los conflictos no es así. 3 meses puede parecer mucho, lo es, en cuestión de coste, en cuestión de tal, pero puede que no lo sea la construcción de un conflicto, porque tienen que participar actores regionales, se está estudiando la situación post-conflicto, quién corresponde poner las botas sobre el terreno, probablemente no a los aliados, sino a otro tipo de actores regionales, Unión Africana, países árabes o demás. Eso va un poco también en función con lo que me hablaba de la actuación de... He mencionado 2 veces, seguro que tiene razón, he mencionado 2 veces nada más que la Unión Europea, pero estamos hablando de paradigmas de defensa y seguridad, evidentemente, pero sí que creo que nuestro crecimiento, o sea, el crecimiento como sociedad y como militares dentro de la Unión Europea, somos totalmente convencidos de esa actuación, tanto en el crecimiento de nuestra base industrial, todo nuestro aviones como la 400, el Eurofighter y demás, creemos, porque todo es defensa, una base industrial, un futuro posible ejército europeo donde las capacidades sean complementarias, pasa todo por la interoperabilidad, tener sistemas interoperables es una manera de actuar no solo con doctrina, procedimientos, sistemas de armas, luego sí que creemos en esa futura capacidad europea de defensa. Otra cosa es el tiempo de implementación. En ese tiempo de implementación hay periodos de aceleración y periodos de ralentización, probablemente debido a la crisis económica que tiene su afectación y demás, pero sí que creo en ese proceso. Luego la próxima vez trataré de que en el balance de mis menciones a la Unión Europea esté más equilibrado, pero estoy totalmente convencido de que ese es el camino a seguir, porque igual que hablaba de que la integración tiene que ser primero a nivel nacional porque es la más fácil, el segundo paso es la integración europea y el tercero sería la integración transatlántica, porque también hace falta. Pero evidentemente decía al principio que quería hacer mis reflexiones con humildad y con método, y ese es el método que creo que debe hacer.
Adelante, profesor.
Sí, buenos días, Juan Cuesta. Enhorabuena en general por su intervención. Me ha llamado poderosamente la atención esa separación que establecía entre realidad y sensación de inseguridad. La verdad es que ha sido muy muy llamativo. Esa hipocondria que usted hablaba de inseguridad. Me pregunto si hay algo más allá de la dinámica de los medios, de poner el foco en la proximidad geográfica o proximidad emocional. Quiero decir, si tenemos soldados en Afganistán o en Irak,
o hay posibilidades de que allí sea germen de futuros terroristas, germen del terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. ¿Hay algo más aparte de esto? Me estaba acordando de Michael Moore y de algunas otras investigaciones que nos han colocado en la red, por ejemplo, ese paralelismo entre los intereses económicos de Rumsfeld y esa escalada de desinformación, sensación, miedo tal, que lleva a la ocupación de Irak y a la guerra de Irak. Pregunto si más allá de la dinámica en el funcionamiento habitual de los medios, de poner el foco en determinados sitios, ¿hay alguna mano negra detrás que contribuya a crear este falso clima de inseguridad?
Gracias.
Bueno, yo no estoy seguro de que haya alguna mano negra. Lo que sí quería decir en la conferencia es que eso está ahí. Y esas sensaciones están ahí y la sociedad, la política tiene que responder a esas sensaciones. Cuando alguien hay una sensación de miedo, solo hay una forma de quitarlo, o cambiando el mensaje, por así decirlo, o poniéndolo en los medios. Lo decía un poco en el sentido en cuestión del planeamiento de los recursos y el planeamiento de las actividades. No es lo mismo. O sea, lo decía el mismo secretario de Defensa, Bonkeys, en cuanto adquiría sus sistemas, en cómo tenía el proceso de adquisición de sus sistemas de defensa, tenía que adaptarse más rápidamente a lo que venía haciendo hasta ahora. Y aparecieron en el conflicto de Afganistán los vehículos NRAPs, no solo los vehículos de antiminas, porque era una especie de defensa que había que hacer contra un medio de actuación, por así decirlo, de los IEDs, de los artefactos explosivos improvisados. Contra eso, eso obliga a cambiar el planeamiento, y la asignación de recursos. Y hay que ser, en ese aspecto, hay que ser flexible. Eso, la parte más pragmática de esas asignaciones de miedos a las que hay que dar respuesta, porque existen esa realidad. El que exista una manera detrás de esos conflictos, yo únicamente quería transmitir el mensaje de que hay que estar donde existe esa sensación de inseguridad. Conflictos como Afganistán, o conflictos como el Mediterráneo, o estoy pensando en un futuro en África, o el tema de la inmigración, que de repente se convierte en un factor económico positivo y en otros tiempos pasa a ser un problema de inseguridad. Todas esas sensaciones están ahí en el mundo virtual, pero es que calan en la sociedad y hay que dar respuesta a ellas. Ese es un factor que hay que meterlo en el planeamiento, porque no se puede dar respuesta inmediata a atender a esas sensaciones de un día para otro. Luego, si se incluye en el parlamento, contra más cosas se incluyen, mejor se puede dar respuesta a las sensaciones. Evidentemente, puedo pensar como usted que existen otro tipo de intereses, otro tipo de actores que se aprovechen de esa globalización, de esa sensación, redes, detrás de la piratería. No hay un somalí que va en un cayuco. Hay muchos más intereses, hay muchos más redes. Hay mucho más dinero del que se mueven. Evidentemente se aprovecha todo el mundo del tráfico de drogas, se aprovechan otra vez organizaciones, no digo que se aprovechen países, pero hay una sensación. Tratar de que eso sea un gran hermano sabio que coordine todo, probablemente las coordinaciones se hacen a través de esas sensaciones más que a través de figuras emblemáticas que hayan realizado esa coordinación.
Estamos fuera de tiempo, pero si decís una palabra nada más, mi pregunta es esta, primero tú y después Georgina, y el general responderá conjuntamente. Está muy, muy habitual, está muy el conjunto.
Muchas gracias. Soy María Dolores Algora, profesora de la Universidad CEU San Pablo. Quería hacer mención de una de las cuestiones que ha planteado en su conferencia y además aprovecho a agradecérselo. Cuando hablamos ahora mismo de seguridad y defensa, el mundo es un mundo interconectado y yo que ya he dicho que los riesgos nos afectan de forma muy rápida a nuestra vida cotidiana. Creo que en la sociedad española realmente no hay una gran formación ni de la cultura de defensa y de seguridad ni de la conciencia. Entonces, fuera de círculos como el que estamos aquí, pues no es la opinión común. Al mismo tiempo, los políticos también a veces carecen de ese sentido de Estado que podemos esperar los ciudadanos en este tema. Quería preguntar concretamente si estas dos cuestiones pueden suponer un factor de vulnerabilidad para nuestra seguridad y defensa ante tomas de decisiones y si la estrategia de seguridad nacional nueva ha previsto medios para solucionar esta situación. Gracias.
Georgina.
Yo quería, general, ha hablado del Sahel como zona que representa un peligro y entonces si sería conveniente actuar en el Sahel de manera que se llegara ahora a un acuerdo con los países del Sahel, de manera que se formara a las fuerzas militares de esos distintos países, que como la misión que tienen en Uganda formando a los a militares de Somalia, si deberíamos ya prever lo que está pasando en el Sahel para evitar que se conviertan de verdad en estados fallidos, o si el hecho de no actuar en el fondo luego vamos a tener que pagar las consecuencias. De hecho, también en Libia la ayuda que están recibiendo la están recibiendo a través del Sahel. Entonces, ¿no deberíamos ya los militares tratar de formar a los ejércitos del Sahel, de ayudar a reforzar las capacidades de esos países?
Muchas gracias.
Pues, muchas gracias. En cuanto respecto a la pregunta de la cultura de defensa, evidentemente siempre se tiene la sensación de si es suficiente o no. Yo muchas veces, cuando entra algunos momentos de estos de depresión, comentaba antes con Miguel Ángel, uno mira para atrás y se ha avanzado mucho en esa mentalidad de cultura de defensa que esté ya más integrada o en la sociedad. Suficiente no lo es. Evidentemente ese es un factor que también afecta a la hora de tomar decisiones políticas. Si no se tiene una sensación de que realizar inversiones en seguridad, no digo que inversiones sean en fuerzas armadas, inversiones en seguridad, evidentemente sea mucho más difícil tomar esa sensación, esas decisiones. Yo creo que se recoge con dentro de la, siempre no digo ambigüedad, pero dentro de lo que de los documentos de estrategia española de seguridad se recoge esa necesidad. Pero lo importante de estos documentos, como todos los documentos de muy alto nivel, es cómo se desarrolle y cómo se implemente, o sea, cómo se establecen unas grandes guías en las que ese factor es importante. Y se recordaba que muchas de las veces, como ocurrió con los documentos de estrategia de seguridad de la Unión Europea, lo que hay que es mantener vivos esos documentos, trabajar año tras año, aunque tengan unos periodos de validez o se establece que será revisado a cada 5 años o cada 10 o lo demás. Esos documentos hay que mantenerlos vivos, implementándolos y flexibles, adaptándolos a la realidad. Yo creo que esa es la tarea desde ese documento clave, que es la Estrategia Española de Seguridad, y trabajando en ese factor. Seminarios como este, por supuesto, contribuyen al desarrollo de la cultura de defensa y es importante, pero sí que tiene un factor importante como un factor de vulnerabilidad, porque no se pueden poner recursos si no existe convencimiento de esa necesidad. Con lo que respecta a lo de la formación de fuerzas de militares de seguridad en el Sahel, evidentemente esa sería una manera de hacerlo. Ya lo hay de una manera muy embrionaria, como es una manera muy embrionaria lo que está haciendo en Uganda, pero al final todo es una decisión política, no es una decisión que tomen los militares, es una decisión que se toma, una decisión política. Y ¿quién puede realizar esa formación? Pueden ser fuerzas de seguridad o pueden ser fuerzas armadas en ese proceso. Todo también pasa por la gobernanza que existe en esos estados. Y primero yo creo que primero pasa por el desarrollo, que haya instituciones sólidas y consolidadas en esos países, y luego por la formación, y luego pasa por la formación dentro de esas instituciones, no el proceso al revés, porque si no estaríamos formando mejor mercenarios, ¿no? O sea, un factor distinto.
Muy bien, seguiríamos, hay muchas preguntas todavía, pero parece ser que nos hemos rebasado el tiempo. Muchísimas gracias. En general has lanzado muchos elementos para la reflexión. Estaba ahora mismo pensando, a propósito de la última pregunta, lo que significa tantos años de gritar por la disolución de las Fuerzas Armadas y todo esto, que era una cosa de los tiempos aquellos, y ahora resulta que formar a los militares es un elemento constitutivo de la paz. Es decir, volvemos al libro aquel de Michael Ignatieff: si desaparecen los militares, aparecen los tribales, aparece ya la referencia al honor del uniforme, al compromiso ético, se disuelve y vamos y vamos al caos. De forma que todas estas cosas que han sido dichas con humildad, como has dicho, pero con inteligencia y con estímulo intelectual, nos van a hacer pensar durante todo este tiempo hasta el seminario del año que viene, en el que esperamos que puedas otra vez estar aquí para continuar estos trabajos. Muchísimas gracias. Creo que esto se interrumpe unos minutos, no se interrumpe, rectifico. La misión tiene sostenibilidad y esperamos que os sostengáis aquí, y a los que tienen que tomar ahora el relevo para continuar con la sexta sesión, Nuevos Paradigmas en las Relaciones con el Islam, Jesús Núñez Villaverde, Juan Cole y Felipe Sagún, que avancen hacia el estrado. Muchas gracias.
Se van incorporando a la próxima mesa, que lleva por título, como se dijo al final de la intervención anterior, Nuevos Paradigmas en la Relación con el Islam, voy a decir simplemente unas... Primero, excusar a José María Ridao, que ha tenido que irse por razones familiares a primera hora de la mañana. Y, como decía, con el título de Nuevos paradigmas en las relaciones con el Islam, quizás cualquier título que lleva hoy, que lleve hoy en una intervención o en un libro, etcétera, relaciones con el Islam, conflictos con el Islam, a mí siempre me retrotrae o me recuerdan los términos que se utilizaban hace 4 siglos o 5, cuando el problema era la cristiandad y el Islam. Y siempre entiendo que es una simplificación y una distorsión de la realidad, que confunde más que aclara, porque en el fondo es como si desde otras partes, desde otras culturas, desde otros países, se intentara analizar cualquier tipo de conflictos al revés. Relaciones con la cristiandad en el siglo XXI. De hecho, quizás uno de los problemas más importantes que se han destapado con las llamadas revueltas o revoluciones árabes en los últimos 6 meses es el reconocimiento de que nuestras relaciones con el Islam, entre comillas, en definitiva eran relaciones con un número muy limitado de dirigentes en esos países, un presidente en uno, un jefe de servicios secretos en otro, con nombres y apellidos, en los que descansaba prácticamente todo el arco de intereses estratégicos, económicos, de Occidente, entre comillas, o de los principales países occidentales, para ser más exactos, en esa región. Y de repente nos encontramos que tenemos que relacionarnos con muchos más actores, representantes de la sociedad civil, desconocidos muchos de ellos, y todo eso naturalmente nos complica la vida, porque lo hace mucho más compleja y aumenta la incertidumbre, pero a la vez abre oportunidades inmensas y rompe una situación de estancamiento que en todos los informes de desarrollo humano árabe desde hace años estaba claro que no beneficiaban a los millones de habitantes sometidos a esas dictaduras y tampoco facilitaban una mejora de las relaciones entre nuestros países y esta parte del mundo. Por lo tanto, en ese sentido, esa oportunidad hay que verla como positiva. Más allá del título, en la presentación no hay interrogantes o preguntas concretas a las que se invita a los ponentes a responder. Los dos ponentes que tenemos en la mesa, Juan Coll, el profesor Juan Coll, y Jesús Núñez, tienen algunos elementos comunes, como es una vinculación con lo militar, y aquí en la sala pues hay militares y personas que conocen bien ese mundo. En el caso de Jesús, porque estuvo años en la academia, porque es militar en la reserva. En el caso de Juan Coll, porque viene de una familia de militares. Le estaba preguntando antes de subir a la mesa si nació en Albuquerque cuando estaba su padre destinado allí como militar, y me dijo que sí, efectivamente, y que no viene de ahí, pero John se convirtió en Juan, John Ricardo Coll se convirtió en Juan Coll por también sus raíces con Albuquerque. Bien, los dos en su vida profesional, en su vida académica, me parece que en el caso de el profesor Coll, yo a quien he seguido en muchos medios norteamericanos, algunos que ni siquiera vienen recogidos, que a mí me parecían interesantísimos, algunos en el espacio de discussions del Washington Post, de questions and answers, sobre problemas árabes desde hace muchos años, y él no lo recoge en su biografía, y digo, fíjate, porque claro, los medios que recoge son los más influyentes de los medios audiovisuales escritos norteamericanos, y esos espacios que yo con frecuencia obligaba a mis alumnos a leer del Washington Post ni siquiera aparecen ahí. Y digo, fíjate, si eso que me parecía a mí tan importante ni siquiera él lo destaca en su página web, pues es que ya estamos en... Pero bueno, 17 libros, infinidad de capítulos, artículos en las principales revistas especializadas, experiencia vital, viviendo. Y como estudiante y luego como periodista y luego como profesor y académico en Oriente Medio y en el sur de Asia. En el caso de Jesús, pues de lo militar pasó a la universidad, y de los temas de seguridad, fue abriendo el abanico y acabó convirtiéndose en uno de los principales especialistas en nuestro país sobre el tema de Mediterráneo, seguridad, seguridad humana, migración. Pero yo le escucho, igual que Juan, en el caso de los medios norteamericanos e internacionales, Jesús está constantemente a disposición de los principales medios españoles, divulgando, explicando y aportando un poquito de luz en un terreno tan complicado como es el de la política internacional, y sobre todo en momentos tan, tan complicados como los que estamos viviendo, no ahora, claro, evidentemente desde hace muchos años. Bien, para presentar los temas, y dado que no hay preguntas, yo me paso la mitad del día leyendo la actualidad internacional, siempre me levanto con el New York Times, luego suelo pasar al Washington Post. He ido perdiendo la adicción que teníamos todos los corresponsales españoles durante años con la BBC cuando no existía Internet y vivíamos dos o tres veces al día de los análisis de la BBC. Hoy, como los tienes allí transcritos y los puedes leer en cualquier momento y recuperarlos, han perdido influencia. No me extraña que también pierdan dinero y estén haciendo recortes. Pero hoy, claro, el abanico se ha extendido de una forma tremenda, y sobre todo el salto del periodismo general, incluso el mejor, al periodismo especializado y sobre todo a los think tanks académicos en los temas que nos interesan, pues sencillamente me parece que ha producido una saturación tal que el problema en este momento no es buscar expertos, sino preguntar a la gente cuántos meses lleva usted o cuántos años siguiendo tal tema y en qué medios. Yo se lo digo a los alumnos de doctorado, digo, si usted lleva 10 meses y no hace otra cosa las 12 horas al día que seguir un tema, sabe usted más que ningún especialista, porque es difícil que haya uno, salvo el que esté haciendo lo mismo en una institución o en una universidad. En cualquier caso, de la prensa de ayer mismo hay un informe muy interesante de cómo lo que está pasando en el mundo árabe a corto plazo está siendo un quebradero de cabeza, que no saben por dónde enfocarlo los servicios de inteligencia occidentales, porque se han quedado sin sus mejores contactos, sin los que realmente les estaban ayudando en los interrogatorios de los detenidos de Al-Qaeda o de todos los sospechosos, los estaban facilitando las intervenciones en Yemen, fuera del Yemen, concretamente en este momento, pues parece que se está aprovechando un poco el caos en Yemen para intensificar operaciones contra gente de Al-Qaeda. Todo eso lo van explicando con nombres y apellidos, y hasta qué punto eso a corto plazo es un problema para los servicios de seguridad occidentales. Se han hecho muchas preguntas desde ayer, yo las he oído y se han vuelto a repetir aquí, de por qué en Libia sí y en Siria no, y de qué manera. Me parece que don Bernardino León respondía por lo que el Consejo de Seguridad decidió en Libia y en otro lado no. Bueno, en un excelente análisis que sacaba ayer uno de los principales columnistas del Financial Times, en el Financial Times, en la página de opinión, Gideon Rachman, añade algún elemento que a mí me parece fundamental, poniéndolo en boca del mando militar más importante en este momento de Estados Unidos, del almirante Michael Mullen, y dice, vuelve al problema presupuestario. Si tenemos dos guerras más lo que supone la lucha contra Al-Qaeda y lo que nos está costando todavía en Irak y Afganistán, y la presión, por cierto, ayer mismo me parece la Cámara de Representantes votó contra la intervención de Estados Unidos en Libia. Digo que quede claro, porque a veces decimos que nosotros los europeos y vienen aquí a presionar para que nosotros intervengamos más, pero el problema que tienen ellos. Bueno, lo que decía claramente era el problema presupuestario. Yo cuando he tenido que hacer análisis siempre he pensado que sin Israel y Turquía apoyando cualquier intervención en Siria, y teniendo en cuenta las fronteras y teniendo en cuenta las dos poblaciones, mayoritaria y minoritaria, y quién gobierna de ellas, quién representa, a quién representa el presidente Assad, la familia Assad, el clan Assad, es imposible entenderlo, pero quizás eso podría servir para otros. De Le Monde, que nos mandan sus boletines cada pocas horas, destacaría de las últimas horas el análisis que hace Sylvie Kaufman después de haber sido recibida por el actual presidente Fuad Mebaza, quien evoca su gran amistad con el exalcalde de Barcelona y franquista Porcioles en sus años viejos, fíjense de quién estamos hablando encabezando el proceso de transición en Túnez. Le recordaba la Barcelona y el hermanamiento entre Túnez y Barcelona desde aquellos años. Pero bueno, lo interesante es, al final de la conversación, que duró casi 2 horas, el actual presidente interino tunecino les decía: bueno, aquí tenemos ya la convocatoria de las elecciones para la Asamblea Constituyente, y el problema que vemos todos es que el único partido más o menos organizado para hacerse cargo es NACDA, es el partido más importante islámico. Pero he escuchado, y todos supongo que habéis seguido, yo al Baradei y algunos otros líderes políticos egipcios decir lo mismo respecto a los hermanos musulmanes. Ya sé que dentro de cada uno de estos grupos hay muchas tendencias, pero que en este claro, en este momento, en los plazos que tenemos por delante en meses y con el esquema de comienzo de las transiciones, los únicos partidos que tienen posibilidades de hacerse con el poder son los llamados partidos islámicos. Parece una obviedad. Hasta el punto de que los más liberales, los reformistas, digamos, más identificados con los valores occidentales o presentados de esta manera, aunque muchos de ellos nos han hecho más daño que bien muchas veces, prefieren que se retrasase el proceso, que se ampliara el proceso. Bien, termino antes del paso a los dos ponentes. Simplemente hay en el número de Newsweek de esta semana un artículo interesantísimo. Se lo digo porque, como estamos hablando de incertidumbre, y porque militares y periodistas siempre tendemos a destacar lo negativo, porque vivimos de eso, de las amenazas, los militares, la inseguridad, y los periodistas, porque lo que es normal no es noticia. Bueno, en Newsweek hay un artículo excelente de uno de los especialistas más importantes en medio ambiente de Dinamarca, dando la versión positiva de cómo ha cambiado la sociedad internacional y hasta qué punto esas alarmas a las que se refería el general en la intervención anterior se exageran muchas veces y al mismo tiempo desencadenan procesos, discursos políticos y decisiones terribles, negativas. Muchas veces ocurre así porque no se tiene en cuenta la perspectiva histórica. ¿Cómo se veían los cambios tecnológicos o las amenazas cuando se pasó del queroseno al petróleo, o cuando se pasó a la electricidad, o lo que se escribía en Londres a finales del siglo XIX del desastre de lo que produciría para la vida de los londinenses los carros de caballos, y las cosas que se publican hoy sobre infinidad de cosas, ¿no? Sin tener en cuenta el factor decisivo siempre en el desarrollo de la humanidad, que es la innovación tecnológica. Bien, lo digo simplemente porque dentro del pesimismo que nos envuelve y esa incertidumbre, quizás la perspectiva histórica, desde el punto de vista político y de la seguridad, yo siempre pienso que nunca hemos aprendido bien las lecciones de lo que se hizo apoyando a los mujahedines en Afganistán para derrotar al comunismo soviético, ni las consecuencias de cómo se hizo la intervención en el Golfo para echar a los iraquíes de Kuwait, ni los ciclos en los que pasamos de estar a favor masivamente de intervenciones a atemorizarnos y preocuparnos por las supuestas intervenciones en el momento que una sale mal. Salen 3 o 4 bien y vamos a por la siguiente, pero luego nos cruzamos de brazos y dejamos que a los kurdos y a los chiíes los machaquen después de la guerra del Golfo en el Golfo Pérsico, y miramos hacia otro lado en el genocidio de Ruanda. Llega a Kosovo, se hace como se hace, y los americanos dicen: nunca jamás. No permiten que se haga la intervención en Afganistán, como hubiera sido lógico, de la mala experiencia de cómo se gestionó ad hoc la intervención en Kosovo. Es una especie de maldición que tiene aquí clavada cualquiera de los que intervinieron en aquella gestión de crisis. Bueno, nos hemos metido en Afganistán, Irak, y ahora nos asombramos de que no se quiera hacer lo mismo en Libia por parte de Estados Unidos o en Siria por parte de nadie. Por cierto, acabo de escuchar hace media hora o así aquí en la sala que el Consejo de Seguridad, que no se hacía nada ni desde Europa ni en ningún sitio, estoy viendo, yo lo que sigo y hablo con mis contactos, es que realmente Francia está haciendo lo indecible para conseguir sacar adelante una resolución sobre Siria en el Consejo de Seguridad en los últimos días y están presionando sobre Rusia y China para que levanten la mano y no veten, como ocurrió con Libia, igual que con Libia. Y por cierto, diré, en el tema de Libia no se ha agradecido bastante, ya sé que en Francia hay de todos, de todas las opiniones, y la influencia que tuvo algún filósofo sobre la decisión de Sarkozy, incluso puenteando o pasando por encima de la cabeza del propio ministro de Exteriores, pues no a todos les convenció. Pero yo creo que si no hubiera sido por Francia, habría habido una matanza en Bengasi el sábado en el que empieza la intervención. Es cantado que hubiera sido así, y en vez de insistir en lo positivo, el caso es poner pegas. Y en este momento, no sé si existe Europa o no existe Europa, pero si no fuera por la presión europea, nadie movería un dedo en serio en este momento con la seguridad para sacar adelante una resolución sobre Siria. Porque quien está llevando la iniciativa vuelve a ser Francia con la ayuda de Cameron en este momento. Bien, nada más. 15-20 minutos cada uno de los intervinientes. Perdonen, porque yo no debía haber hecho más que presentar, pero como ha fallado un miembro de la mesa, me he permitido esta libertad. Y cuando quiera, el profesor Kohl.
Thank you very much for the kind words, and again, my gratitude to the Association of European Journalists for inviting me to address you in this lovely venue of Toledo. I want to talk a little bit today about what I think caused the Arab Spring, where I think it may be going, what it means for Western relations with the Middle East. And I think it's important to tie these political changes to political economy. And let me just begin by saying something perhaps a little bit esoteric or obscure, which is that private property in land, the idea of land as a commodity, is a new thing in the Middle East, dating roughly from the middle of the 19th century. And, of course, it is very much wrought up with the introduction in the area of European conceptions of law. In Egypt, there were mixed courts. The Napoleonic Code was adopted. The way that colonialism worked in the Arab world encouraged the growth of a kind of pathological landholding system in which peasants could be thrown off their land for the first time, because in the Ottoman Empire and the old way of doing things in the region, peasants were forgiven if they fell behind on debts or on taxes, and they were allowed to stay on the soil, on their land. But with the introduction of the idea of land as a commodity that could be bought and sold, and peasant debts then could be foreclosed on, it was possible for agricultural entrepreneurs to build up enormous estates. So Egypt, by 1910 or so, was characterized by a system in which you had a British overlord. The British had taken Egypt in 1882. And then under him, you had a few thousand families that owned most of the good land in Egypt. And then you had a growing number of landless peasants who were reduced to day labor and so forth. And the British introduced this idea of a parliament. And the Egyptians took it up, but the parliament was dominated by these very large landlords that had been created by colonial property regimes. Similar things happened in Lebanon under the French and Tunisia and so forth. And so by the end of World War II, as the European colonial powers were weakened by the war, and the British and the French publics were not very interested in spending more blood or treasure on keeping these colonial possessions, you had a reaction in the Arab world against the inequities of the colonial regimes. And they took, broadly speaking, two major forms. Either mass incorporating parties that had worked for independence came to power, as with the Neo-Destour or the New Constitutional Party in Tunisia, led by Habib Bourguiba, which attained independence in 1956. Or you had military coups, and very frequently the colonial powers, the British and the French primarily, had established in the 20s or 30s military academies to train up a new generation of indigenous officers. And the first generation of officers who got to be colonels often then made a coup in the 1950s. This happened in Egypt in 1952, in Iraq in 1958. So either you had the mass incorporating post-colonial parties, or you had colonels' regimes. In both cases, they reacted against the colonial policies. So they typically undertook land reform. They broke up those very large estates and distributed land to the peasants, and they created rural middle classes. This happened in Iraq, it happened in Egypt, and those rural middle classes were very loyal to the regime because they were created by this post-colonial regime. And even if it was a military regime and it was dictatorial, people still thought very well of it. As far as we can tell, they were quite popular because of the social policies that they adopted. And they stood for independence of the nation. They helped to create a modern sense of the nation, either the military regimes or the one-party states. They were very dedicated to educating people, and the colonial regimes had not been. Actually, the British ruler of Egypt, Lord Cromer, in 1906, wrote a memo. He said, "We don't want to educate the Egyptians. We educated the Indians, and they formed the Congress Party and then tried to kick us out. So in Egypt, we're not going to make this mistake. We just train enough of them to run the local bureaucracy, and that's it." So Egypt comes into independence with a very, very low literacy rate, and it is deliberate colonial policy to keep them ignorant. The new regimes wanted to educate everybody. They wanted universal education. They founded all kinds of new schools, universities, and started the process of creating a completely literate nation. In some places in the Arab world, this process has gone very far. In Lebanon, there's almost universal literacy. In Egypt, older people still often are illiterate, but young people mostly have been to school. So the colonels justified their rule by land reform, by education, by sometimes fighting wars for national independence from regional threats or attempts to reassert colonial rule, as happened in 1956 in Egypt. They also often undertook state-led industrialization because, again, the colonial powers were not very interested in having a place like Egypt to be an industrial country. Egypt was a cotton farm which supplied the factories of Manchester. So why would the people in Manchester like to see factories in Egypt that would compete with them? They would like to keep the place as a source of the raw materials, primary sources. But these new regimes founded factories, and ironically enough, they created very large public sectors, often as large as in the East Bloc. So 50% by the 1970s, 50% of the Egyptian economy was in the public sector. This was unusually large, even for an East Bloc country. I don't think Hungary probably had 50% of its economy in the public sector in 1970. In socialist India, it was only 25% that was in the public sector. So the These developmentalist states, which were dedicated to educating people, to industrializing, to national independence, and so forth, created their own problems over time. So Abdel Nasser, Gamal Abdel Nasser in Egypt, promised people that everybody who wanted one could have an education through the doctorate and would be guaranteed a job at the end of their education. These are wonderful utopian ideas, but of course in the real world things don't work like that. And what would you expect if you created very large numbers of college graduates and made this promise of giving them a job, is that eventually you'd have a very large number of unemployed college graduates. And those chickens came home to roost in the past 20 years. Likewise, state-led industrialization had real successes in the first stage. Between 1960 and 1970, the real wage of the average Egyptian worker doubled. But later on, you know, public sectors are not very competitive often, and the factories would be bloated with extra employees, and they wouldn't make textiles at world market prices, and so forth. So in the 80s, 90s, Egyptian industry was not competitive, there was a lot of stagnation. And I would argue that, especially under the impact of global economic forces, the Washington consensus for deregulation, for privatization, from about the 1990s forward, these developmentalist states deteriorated. They became very corrupt. And of course, they were dictatorships, and so they couldn't be easily challenged. Each of them had developed a very large secret police. Domestic spying was a major industry throughout the Arab world. And when these regimes received pressure to privatize state factories, state enterprises, the ruling elites used this privatization as an opportunity to engage in a form of insider trading. Because if the government is making key economic decisions, then the government knows where the good investments might be. And so you had crony regimes in Tunisia, that of Zinedine Ben Ali, in Egypt, the Mubarak family, who used their insider knowledge about economic changes to give tips and information to friends of the family or family members themselves what to buy. So by 2006, the U.S. Embassy in Tunis, we know this because of WikiLeaks, the U.S. Embassy in Tunis estimated that 50% of the economic elite of Tunisia was related to the president. I mean, this is a degree of nepotism that's almost unimaginable. In Egypt, the Mubarak family did not dominate the economy quite so much, although there are allegations of them having embezzled tens of billions of dollars. But cronies, friends of the family, friends of Gamal Mubarak, the son of the president, were given special access to information. So Ahmed Ez is an example. He was a great steel magnate, and his major competition was the state-owned steel factory. But in 2004, they privatized the state-owned steel factory, and it appears to be the case that the Mubaraks told Ahmed Ez about this opportunity, so he bought his only real competition. So you had this development of monopoly capital in a place like Egypt. And the corruption of these states was reaching the point by the last decade that it probably was actually taking a point, 2 points a year off of economic growth. And so the economy was stagnating more than it would have just because of corruption. Demands for bribes from international investors insider trading of this sort. And so the young people who were being graduated by Cairo University or by the major universities in Tunisia would come out with a bachelor's degree and they would have no job. And many of them immigrated. They worked as laborers abroad. But then I would argue that the economic global crisis of 2008 had a very unfortunate effect on many of these countries because that downturn took away from them some of their safety valves, some of the safety net that these countries had. So, for instance, in Egypt, the working population is probably about 25 million. It's a country of 81 million. Of the 25 million workers, 3 million are abroad. They're guest workers in the oil countries or here in Europe. And, however, from 2008, you had this economic downturn. The oil states were not pumping as much petroleum. They cut down on the number of workers or they cut down on their hours. In Europe, unemployment is often 15-20%, so obviously the immigrants are often being fired. So the remittances that had helped many families to get through hard times dried up. And I think by the beginning of this year, that change had worked itself through the Egyptian, the Tunisian, some of the other economies in a very unfortunate way. So people were desperate. I would argue that, you know, 10 years ago, if you were desperate in Cairo, you could risk being tortured by the secret police and taking a political stand, or you could go to Kuwait or France and get a job. And I think most people who were desperate went abroad. But that option was no longer there by January of this year. So I think that safety valve was taken away. With regard to social mobilization, also the rise of satellite television, of the cell phone, of the smart cell phone so that people can share video, can share Twitter and Facebook messages, the internet more generally, gave people a way around the secret police because in the old days, the newspapers were controlled, and in fact, all of the major media in Tunisia was owned by the in-laws of Ben Ali, so you couldn't exactly publish an op-ed criticizing them. And in Egypt, the major media was state-owned or was under surveillance by the secret police. But the new media gave especially young people a way of sidestepping the secret police surveillance. In addition to which, the people in their 20s who had a college education had often formed sympathies and alliances with both blue-collar factory workers who wanted to unionize and have independent unions and office workers who likewise wanted to unionize. And, you know, Egypt was like the Soviet Union, and there were unions, but they were state-controlled. They functioned for the benefit of the state, not for the benefit of the workers. So in 2008, the textile workers in Al-Mahalla al-Kubra in near Cairo wanted to strike. The young people got up a campaign on Facebook to support them, and the regime cracked down and prevented the strike. They forcibly kept the factory open, and they arrested the young people who had been involved and so forth. But many of them who had been involved in this April 6th movement continued to organize, and it was that movement of April 6, 2008 that called for the January 25 demonstrations in Egypt. And by that time, the Tunisians had already demonstrated that by coming out in very large numbers, rallying, you could put pressure on the military and political elites to get rid of the thief in chief. It was widely believed that these rulers, like Ben Ali or Mubarak, were so corrupt and so at the center of this web of corruption, that if you could get rid of them, then the system would willy-nilly would open up. And the Tunisians demonstrated this could be done. The Egyptians took their inspiration from that, and they replicated the success. As was said yesterday, they essentially gave the army a choice of shooting them or of overthrowing the president. And the army, in both cases, in Tunisia and Egypt, overthrew the president. So I think that probably the new media, Facebook and Twitter and so forth, have been overestimated as tools of these revolutions. And the unions, both the blue-collar and the white-collar unions, and the alliance they had with the youth movement has been underestimated because, you know, people organize, and it is organized, social organization that's really important. And before there was Facebook and Twitter, there were other ways of organizing. I seem to remember that there was some trouble in France in 1789, you know, before there was any Facebook. So if people want to communicate and organize, they can find ways of doing it. But it's without any doubt that the new media made certain kinds of organization easier and allowed them to sidestep the secret police in ways that would have been difficult earlier. I think also the satellite television is sometimes underestimated as a factor in all this. And I think the aspirations, people often ask, well, who are these people? Who are the people who took to the streets in Tunisia and Egypt and Libya? The aspirations of these people are pretty transparent. They're young people who are often disproportionately unemployed, who face an uncertain future, who were made promises by their developmentalist state that the state has now reneged on. However, over time, they were able to bring out many other kinds of people, not just the youth in their 20s, not just college-educated people, but workers, rural people. In Tunisia, Sidi Bouzid was, you know, the place where a lot of the protests began. This was a southwestern city far from the capital, which was a small town and not very important. And nevertheless, the protests that began there could take place partly because the secret police was not so strong in the rural areas, and it spread from there to other rural towns towards the capital and finally to Tunis itself. Likewise, many of the protests in Egypt were in places like Asyut, Suez, off the beaten track. In Libya, Tobruk and Derna and Al Baida in the east were centers of protest early on. So often the state was not as strong in some of these provincial areas, and that contributed to the changes. What is the prospect? Well, amazingly enough, these movements say they want parliamentary elections. They're liberal Democrats. And they had parliamentary elections back in the 20s and 30s often, which they got rid of because they were considered corrupt and colonial and the big landlords dominated. But now they want to go back to at least the political form of parliamentary elections. And this is the demand in Egypt, in Tunisia, in Libya. All of them are saying that this is the model they want to adopt. None of them brought up Islam very much. The slogans were the people, the nation. They sound like, you know, the French Enlightenment in their vocabulary. It's not that Islam plays no role or that it's unimportant, but that was not the leading edge of these movements. Anti-colonialism also played very little role. You never saw American flags being burned. Whenever there's trouble in the Middle East, they always burn American flags, but this time, no. In fact, in Benghazi, they're waving American flags and NATO flags. It's really quite remarkable. So I think we have a moment here of rapprochement of values, and I think that the West, the United States, North America, and Europe really should be stepping up to encourage these movements in a parliamentary direction, to give advice on shaping of constitutions, on holding elections. And it should be remembered, Tunisia, Egypt are both very, very deeply in debt. And I think the level of debt forgiveness that's been offered to them so far is minuscule compared to the need. I know Europe and North America are suffering themselves, but if there was one piece of advice I could give people about how to help, I would say the Tunisians are $80 billion in debt, the Egyptians are $50 billion in debt. That is a burden that's very difficult for them to bear. The international community needs to reduce that burden. Thank you very much.
Thank you very much, Professor Cole. Cierra además con la propuesta obvia dentro de la explicación estructural que ha hecho y de la señalización de la llaga social, económica, ¿no?, que subyace detrás de ese profundo malestar, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que sí, efectivamente, se está haciendo muy poco si realmente tenemos en cuenta dónde está el mal y cuál es la causa y cómo se debería tratar al enfermo, porque realmente las cantidades económicas, y curiosamente, claro, coincide con una crisis presupuestaria y una prioridad a reducir el déficit en las potencias occidentales, que lo va a hacer muy difícil. De todas maneras, de esto yo creo que Jesús Núñez Villaverde nos va a aclarar muchas cosas. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por darme la oportunidad de participar nuevamente en uno de estos interesantes seminarios. Mi planteamiento trata de centrarse fundamentalmente en la Unión Europea. Por tanto, ese será mi hilo conductor de cómo desde la Unión Europea, con qué paradigmas nos movemos en relación con nuestros vecinos del sur y el este del Mediterráneo, con qué pretensión, cómo estamos analizando ahora lo que está ocurriendo. Me apuro a decir que lo de la primavera árabe lo que me sugiere inmediatamente es el temor enorme de que pasemos al invierno árabe sin haber pasado por el verano, puesto que creo que, más allá de que entiendo que los medios de comunicación necesitan bautizar cada criatura, cada proceso con un nombre más o menos atractivo, si separamos los deseos de la realidad, lo único que ha habido hasta ahora es la caída de dos dictadores, Ben Ali y Mubarak. No ha habido ni un solo cambio de régimen, no ha habido ningún proceso democrático que se haya plasmado ya en una realidad, por lo tanto nos movemos en el mundo, en todo caso, de las expectativas. Quizá desde ese punto de vista, lo de primavera, cuando uno mira a Yemen, a Siria o a Libia, resulta un tanto exagerado. Y en tercer lugar, trataré de mirar un poco hacia adelante para ver si hay voluntad o no de modificar el paradigma con el que nos estamos moviendo. Paradigma que desde la perspectiva de la Unión Europea combina la coherencia con la falta de voluntad para cumplir con los objetivos planteados. Coherencia porque hace ya, por lo menos desde el Tratado de Roma, aunque en primera instancia los acuerdos que se firmaron eran estrictamente comerciales con la mayoría de los países de la orilla sur y este, hay que recordar que Libia no estaba, igual que tampoco estaba Albania por otro lado, pero con el resto, hasta el año 72, hubo una secuencia de acuerdos comerciales. Y ya desde el año 72, con la política global mediterránea, se establece claramente cuál es el objetivo. Por lo tanto, digamos que nos movemos en ese paradigma. El objetivo es crear, van cambiando las palabras, pero básicamente el contenido es el mismo, crear un espacio euromediterráneo de paz y prosperidad compartida. En fin, cuando uno mira al Mediterráneo hoy, cualquier cosa menos paz y prosperidad compartida. Estamos en el lugar del planeta en el que se da una brecha de desigualdad mayor, en términos de 14-1 entre el norte y el sur del Mediterráneo, y está la región trufada de conflictos tanto interestatales como intraestatales de largo recorrido, sea el Sáhara, sea el conflicto árabe-israelí, sea el de Chipre, sea, ampliándolo hacia Oriente Medio, Afganistán, Irak, etcétera. Por lo tanto, a día de hoy, el objetivo se ha mantenido, y eso habla de la coherencia de la Unión Europea en mantener su objetivo, pero cuando miramos a los resultados y cuando miramos a los instrumentos que se han utilizado, nos entran dudas. Como digo,
el objetivo se ha incumplido. Y obviamente esto no es responsabilidad exclusiva de la Unión Europea, pero sí es corresponsable en lo que está ocurriendo. Lo digo porque el principal responsable, si asignamos culpas, serán los gobernantes de los países del sur y este del Mediterráneo, que no han cumplido en ningún caso con aquello que prometieron a sus ciudadanos de convertirlos, de aspirar, de tener el nivel de bienestar y seguridad que tenían los de la orilla norte del Mediterráneo. Y en cuanto a los instrumentos, uno tiene la sensación, al menos ese es mi caso después de más de 20 años analizando las relaciones euromediterráneas, de que a la Unión Europea nos gusta constantemente inventarnos nuevos juguetes. Juguetes que inmediatamente tiramos como un niño malcriado porque queremos poner en marcha otro juguete. Política global mediterránea, año 72-92. Política mediterránea renovada, año 92-96. Proceso de Barcelona, año 95 hasta hoy. Política europea de vecindad, año 2004 hasta hoy. Nuevo juguete, Unión por el Mediterráneo. Podría decir en términos coloquiales que es un invento chino, pero no, es un invento francés. Es un invento de un candidato que redescubre el Mediterráneo, los demás ya sabíamos que estaba aquí, que trata de meterlo en su agenda en clave electoral interna y que consigue, porque no lo dice Andorra, lo dice Francia, consigue que eso sea incluido en la agenda y tratamos de forzar como sea para juntar proceso de Barcelona, dos puntos, Unión por el Mediterráneo. Y todo con el mismo objetivo. Y tirando a la basura, a la papelera, el juguete anterior y poniendo en marcha otro nuevo. Mientras tanto, la brecha de desigualdad sigue aumentando en el Mediterráneo. Pero ya no nos basta con la Unión por el Mediterráneo. Ahora ya tenemos, desde marzo pasado, la Asociación por la Democracia y la Prosperidad Compartida. Ya tenemos otro juguete. Y mientras tanto, el 25 del mes pasado, tenemos el nuevo documento de la Política Europea de Vecindad, una nueva estrategia para una nueva vecindad. Que no falten, por documentos que no queden, por papeles que digan que aspiramos a un espacio euromediterráneo de paz y prosperidad compartida, que no quede. Y además pretendemos que todos combinan, que todos se complementan y que todos sirven al objetivo final. Difícil de creer, porque han pasado décadas. Y como digo, esa formulación teórica no se ha ido acompañando de instrumentos ya no solamente económicos, que efectivamente no, sino también utilizando todas las capacidades que tiene la Unión Europea para hacer exactamente del Mediterráneo un espacio compartido de paz y prosperidad. Dentro de ese paradigma, el Islam político, que vive, no olvidemos, vive una segunda oleada. Ya hubo un Islam político que arranca en los años 20 con Hassan al-Banna en Egipto, por tanto, estamos viviendo la segunda oleada del islamismo político desde finales de los años 80 y se prolonga hasta hoy. Y obviamente, cuando hablo de islamismo político, siento tener que ser tan elemental, pero por intentar desmontar algún estereotipo que pueda quedar escondido en algún lado, no estoy hablando del terrorismo yihadista salafista. Estoy hablando de un movimiento político que aspira al poder político, utilizando, entre otras cosas, la sharia y la manipulación del Corán para lograrlo. Pero es un movimiento político. Cuando hablamos de islamismo político, hablamos del Partido Justicia y Desarrollo. No hablamos de Al-Qaeda para el Magreb Islámico. Pero digo esto porque acabamos de vivir una década marcada por la demonización del Islam, intentando confundir todo en la misma cosa, de tal manera que lo que huele a Islam huele mal. Huele a intolerancia, antidemocracia, a terrorismo directamente. Por tanto, nos interesa volver a recuperar los conceptos para saber que lo que se está produciendo en la zona es un proceso de atractivo creciente del islamismo político a los ojos de la población de nuestros vecinos del sur y del este. Pues bien, ese Islam político que resurge en esa segunda oleada, para unos ha sido visto, hasta hoy, cuando digo para unos, es básicamente para los gobernantes locales de esos países y para algunos gobiernos occidentales, obviamente también de la Unión Europea, como un enemigo a batir, el nuevo enemigo a batir. Ahí tenemos el choque de civilizaciones desde el año 93, ahí tenemos a la OTAN reorientando su despliegue hacia la amenaza verde, cuando ya la amenaza roja se nos ha diluido, y por tanto, desde ese enfoque vivimos ya desde hace mucho tiempo, mitad de los años 90, para algunos la idea de islamismo, nuevo enemigo a batir, igual que en su día lo fue comunismo, como referente fundamental de confrontación. Para otros, en el mejor de los casos, para algunos otros gobiernos europeos, ha sido un interlocutor a evitar. no nos fiábamos. Siempre estamos, todavía hoy, le estamos buscando a Erdogan la agenda oculta. Por tanto, mejor mantenerlos a una cierta distancia. No vayan a contaminarnos de lo que no queremos. Frente a eso, para los demás, y para los demás es fundamentalmente para la ciudadanía de los países árabo-musulmanes, se trata, sin ningún género de dudas, de la principal referencia política. Ninguna otra puede ponerse a su nivel. Da igual si en una situación de legalidad, como puede ocurrir en Marruecos, de ilegalidad, como ha ocurrido hasta ahora con los hermanos musulmanes en Egipto, o de alegalidad. En cualquiera de esas circunstancias, tenemos claro que cada vez que se abre una mínima puerta que deja expresarse libremente a la ciudadanía del mundo árabe musulmán, el islamismo político es el principal referente. Nos guste o no nos guste, es un hecho. Y por lo tanto, creo que tenemos que recalcular nuestras relaciones a partir de esos hechos. Un hecho que nos muestra, en primer lugar, que el islam político está ahí para quedarse. No es un fenómeno coyuntural. No es algo producido por una explosión ocasional que inmediatamente vuelve otra vez al ámbito teórico. No, es muy real. Está, puesto que es, no lo olvidemos, el actor político más disciplinado y mejor organizado que existe en estos países. En la medida en la que sabemos sobradamente que lleva adelante una estrategia tanto de crítica al poder constituido como de sustitución del Estado allí donde el Estado no llega, y da la casualidad de que el Estado no llega a muchos sitios, cabe recordar terremoto de Lucemas, inundaciones de Argel, terremotos en el Cairo, terremotos en Turquía, y saber quién acude a las víctimas y quién no acude a las víctimas. Y entendemos que los servicios públicos inoperantes, corruptos, ineficaces, no están, y sí están las hermandades musulmanas con sus voluntarios atendiendo a las víctimas. Por lo tanto, hacen cosas que a la población de esos países le dicen algo, algo positivo, frente a un aparato estatal que no les dice nada, o si se lo dice, se lo dice en términos de represión y en términos de falta de atención a sus demandas básicas, a sus necesidades básicas. No solamente, por lo tanto, tienen un creciente y mayoritario apoyo popular. Por otro lado, han decidido ya, en la medida que les han ido dejando, han decidido ya en la mayoría de los casos participar en el juego político. Ayer mismo en Egipto, y eso es un lugar donde vamos a experimentar si realmente estamos dispuestos a jugar otro paradigma o no, ayer mismo se aprobaba el primer partido salafista para las próximas elecciones en Egipto. Partido salafista, ya no solo los hermanos musulmanes, un partido salafista. Estamos jugando, cabe pensar, desde el punto de vista de los militares egipcios, a fragmentar el voto islamista, y obviamente les interesa que en lugar de uno solo, hermanos musulmanes, pueda haber seis o siete. Y a eso nos permite explicar por qué se dan pasos de este tipo. Estamos hablando, por último, intentando caracterizarlos mínimamente, de un actor político, ese islamismo radical, que es, si hago el paralelismo con de esas películas míticas que uno puede tener en la cabeza, en este caso no se trata solamente de rebeldes con causa, es que se trata de rebeldes antioccidentalistas con causa, y tienen causas suficientes para ser antioccidentales, no solo mirando a la colonización, mirando al hoy, en la medida en la que entienden claramente que el juego de estas últimas décadas ha consistido básicamente en consolidar regímenes, si lo digo elegantemente, manifiestamente mejorables, y no dar voz a la ciudadanía, no permitir alternancia política de ningún tipo, no permitir, no favorecer, no fomentar la sociedad civil que hay en estos países. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no nos puede extrañar que el islamismo político sea en su raíz antioccidental. Se trata de saber si eso nos lleva a una confrontación inevitable o si tenemos que intentar recuperar el tiempo perdido y tratar de establecer canales de interlocución con ese actor político que, como digo, está ahí para quedarse. Saben sobradamente, el islamismo político sabe sobradamente que ha sido utilizado como espantajo durante estos últimos 20 años por parte de los gobernantes locales de la zona, en el sentido de o yo o el caos. O me seguís apoyando a mí, aunque soy corrupto, ineficiente, o la alternativa es el islamismo político, que vosotros, Occidente, habéis convertido en el enemigo a batir. Luego no os gustará que el interlocutor político del futuro sea el islamismo político. Eso es un espantajo que se ha movilizado durante esos últimos 20 años, que curiosamente, por falta de memoria histórica, yo creo, algunos utilizan hoy como el principal argumento de por qué Occidente ha estado apoyando a estos gobernantes desde siempre. Y no es así, lo hemos visto hace un momento. Antes de que resurgiera el islamismo político a finales de los 80, es decir, en los 70, en los 60, en los 50, también apoyábamos a esos gobernantes corruptos, autoritarios, ineficientes, etcétera, porque jugaban en nuestro juego, el de mantener una estabilidad, un statu quo que nos favorecía de forma clara para poder explotar la ventaja geopolítica y geoeconómica derivada de la etapa anterior de la colonización. Bien, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos plantearnos, y voy terminando, podemos plantearnos seguir negándoles el pan y la sal, como hemos hecho hasta ahora. Le ponemos, si nos damos cuenta, desde el 11 de septiembre, a todo lo que nos molesta en la zona, le ponemos el sello de terrorismo islámico, como algunos le llaman, a lo que no es terrorismo islámico. No existe el terrorismo islámico. Aprovecho casi, porque entiendo que hablo también con representantes de medios de comunicación, siempre me sorprende esa expresión de terrorismo islámico. Entendamos la aberración. O sea, ETA mata a alguien hoy y pongamos un titular que dice: el terrorismo católico golpea nuevamente en España. ¿Alguien pondría eso? Nadie pondría eso. Y sin embargo, no tenemos ningún problema en poner juntos terrorismo islámico, es decir, 1.500 millones de personas en el planeta identificados como terroristas, queramos o no queramos. En España hace décadas que hemos aprendido que no se debe decir terrorismo vasco, y sabemos por qué. Por la misma razón no se debe decir terrorismo islámico. Hay terrorismo internacional, yihadista, salafista, le podemos poner los apellidos que queramos, pero no terrorismo islámico, salvo que queramos jugar una vez más a ese discurso de hacer del Islam el enemigo a batir. Podemos seguir, por lo tanto, negándoles el pan y la sal. O podemos pensar que, dado que están allí, van a quedarse allí, están participando en el juego político, y decimos que se están produciendo procesos de apertura, de liberalización política, y que van a estar presentes, pues quizá convenga replantearnos nuestras relaciones con ellos, aceptándolos como interlocutores. Aceptándolos como interlocutores, teniendo en cuenta que en las relaciones internacionales normalmente la cosa no va de si me gusta mi interlocutor o no. Nadie pregunta, salvo Netanyahu y algún otro dirigente israelí, que sí que intenta desautorizar a su interlocutor palestino, cuando lo que tiene que hacer es aceptarlo como tal porque ha sido elegido por los palestinos. Nadie le pregunta a los palestinos si quieren tener a Netanyahu al otro lado de la mesa, porque lo han elegido los israelíes. Luego, no se trata de simpatías o antipatías, se trata de interlocutores políticos que están allí y que se van a quedar allí, y con los que tendremos que contar, y podemos plantearnos si lo hacemos en clave de confrontación o en clave de búsqueda de intereses comunes. Como decía Bassi Madani, el líder del FIS, en el año 90, le decía, en aquella época, evidentemente estamos hablando de prehistoria, tanto a De Miquelis como a Fernández Ordóñez: miren, somos islamistas, pero no somos ni tontos ni locos. Si el 97% de los ingresos de mi país dependen de la venta de gas, usted no se preocupe, le voy a seguir vendiendo gas, igual que lo hacían los anteriores, pero déjenos que organicemos las cosas aquí dentro a nuestra manera. Se trata de saber si queremos aceptar ese reto o no, con todos los problemas que se puedan derivar de ahí. No estoy diciendo que esto conduzca, no estoy diciendo que la llegada al poder del islamismo político en estos países conduzca al paraíso, eso no existe. Estoy intentando describir un proceso que está en marcha y que creo que a día de hoy es inevitable. Desde ese punto de vista se nos plantean ahora, si quiero ponerle nombres propios y voy acabando, se nos plantean dos lugares muy concretos en los que se puede poner a prueba si estamos dispuestos a modificar nuestro paradigma o no: Turquía y Egipto. ¿Vamos a seguir tomándole el pelo a Turquía hasta que Turquía se convenza de que no va a entrar nunca en el club? Es decir, ¿es la Unión Europea un club que exige las mismas reglas a todos? Es decir, hay que saltar 3 metros de altura. Entrénese usted para saltar 3 metros de altura y cuando la salte formará parte del club. ¿O no? O cuando ya se está entrenando ese actor para saltar 3 metros de altura, le decimos: no, no, pero usted con una pata coja. Y entonces dirá que ¿por qué él con una pata coja? Luego se trata de saber si le queremos seguir tomando el pelo a Turquía o si la Unión Europea asume de una vez su política exterior y de seguridad común, y por lo tanto entiende que no es solo por los turcos, sino por Europa, el que interesa que Turquía forme parte de ese club. Seguimos todavía dudando. Erdogan tiene una agenda oculta, no podemos fiarnos de él. Y claro, lo digo en estos términos, claro que no podemos rebajar el nivel de exigencia para entrar en el club. Luego, aun reconociendo los avances que el Partido Justicia y Desarrollo ha ido llevando a cabo desde noviembre del año 2002 hasta hoy, tenemos que seguir diciendo que faltan cosas. Y no tenemos que rebajar el listón, y por tanto habrá que exigir que se cumplan esas cosas que faltan para estar en el club. Pero ni una más, solo esas. Y sin embargo, está claro que no estamos jugando a eso. No estamos jugando a eso no porque nos asusten los 80 millones de turcos que nos puedan invadir. ¿Recuerdan lo del fontanero polaco? Que nos iban a invadir todos los polacos. No, lo que interesa es que si Turquía entra mañana en el club, se convierte, en función de nuestras propias reglas de juego, se convierte en el segundo en el club en poder. En poder de comisarios, en poder de eurodiputados, en poder de jueces en el tribunal, en poder de votos en el Consejo Europeo. Y si entra dentro de 12 años, será el primero, por encima de Alemania. ¿Estamos dispuestos a aceptar un socio recién llegado con ese nivel de poder? ¿O lo disfrazamos de que no cumple con derechos humanos o de que si todavía hay algún artículo del Código Penal que no ha sido modificado, etcétera? Insisto, hay que seguir exigiendo que se modifique ese código penal y que los militares se subordinen al poder civil, etcétera, etcétera. Pero no pidamos más de lo que no se le pide a otro. Egipto. Empezaré a llamar primavera árabe a esto que está ocurriendo si Túnez finalmente desemboca en un proceso democrático. Y creo que Túnez es el país que está hoy en condiciones de poder hacerlo. Está en la casilla cero del juego, es decir, ha conseguido librarse de todas las hipotecas del régimen anterior en términos generales y por lo tanto puede jugar plenamente, y ojalá, tiene más margen de maniobra porque tiene menos peso geopolítico que otros, ojalá que el experimento salga y desemboque en democracia. ¿Egipto? ¿Quién quiere democracia en Egipto? Quiere democracia la ciudadanía egipcia que se ha movilizado, que no son los 80 millones de egipcios. Es decir, cuando uno ha estado en Tahrir, incluso en los días en los que cae Mubarak, pues cuando estábamos allí en Tahrir durante esa semana, si había 300.000, había mucho. No sé por qué lo de engordar continuamente. Bueno, también engordábamos la Plaza de Oriente aquí en su día, pero, o sea, no caben 2 millones de personas en la Plaza de Tahrir. Luego, hay una ciudadanía egipcia que quiere democracia. ¿Quién más? ¿Quiere democracia el ejército egipcio? Recordemos que lo que ha ocurrido, más allá de lo que, si desnudamos lo que ha ocurrido, en Egipto ha habido un golpe de Estado militar para bloquear un proceso de sucesión que Mubarak estaba intentando llevar adelante y que a los militares no les gustaba, porque significaba Gamal Mubarak como sucesor, no militar, con otras dinámicas que iban en contra de sus privilegios. Estoy hablando de los militares egipcios, actores económicos privilegiados, que gestionan directamente hoteles, carreteras, cadenas de televisión, azúcar, cemento. Es decir, esos militares que se entienden como columna vertebral de un régimen que solo ha tenido presidentes militares, ¿está dispuesto a abandonar esa posición y también sus privilegios económicos para apostar de verdad por democracia? Y sabiendo eso, y mirando a Israel o mirando a los países occidentales, a la Unión Europea, vamos a exigirles a ese Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que dirija Egipto hacia un proceso realmente democrático, o estaremos de acuerdo si los militares egipcios, en lugar de dar 10 pasos para llegar a democracia, con que den 3 o 4 nos puede valer? Porque si dan 10, van a ganar los hermanos musulmanes. Si ganan los hermanos musulmanes, igual se replantea el acuerdo de paz con Israel. Igual el canal de Suez no funciona de la misma manera que está funcionando a día de hoy. Vamos a arriesgarnos a eso. En ese sentido digo que Egipto creo que es un experimento real, muy importante, para determinar en definitiva si la Unión Europea, que es a la que me estoy refiriendo en primer lugar, está dispuesta o no a modificar el paradigma. El paradigma hasta ahora ha sido, y termino, el paradigma hasta ahora ha sido estabilidad a toda costa. Es decir, llevamos décadas intentando garantizar la estabilidad con el apoyo a unos gobernantes impresentables en cualquier sentido del término, pero que jugaban a nuestro juego. ¿Estamos dispuestos a mantener la estabilidad a toda costa, aunque eso suponga el aumento de la presión dentro de la olla que supone a día de hoy el mundo árabe musulmán? ¿O estamos dispuestos a apostar por procesos de liberalización política, de desarrollo económico, de desarrollo social, que desemboquen en lo que tengan que desembocar, incluyendo el hecho de que el islamismo político va a estar presente como interlocutor, si no el primero, desde luego como un interlocutor muy significativo en este nuevo marco que se abre ahora? Tengo mis dudas, seguramente porque estoy mirando para atrás. Tengo mis dudas, porque entiendo, cuando analizo las relaciones exteriores desde la Unión Europea y desde los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, entiendo que hasta ahora lo que las define por encima de todo es su cortoplacismo y su voluntad de parcheo. Cortoplacismo. Yo voy a estar aquí 4 años. Lo que me interesa es gestionar el problema, resolver el problema que lo haga el siguiente. Atiendo a los síntomas más visibles y con eso trato de parchear el problema. Ya sé que el muro empieza a hacer grietas por todas partes y que entra agua. En lugar de plantearme si tengo que cambiar el muro entero con otros materiales, lo que hago es poner un nuevo parche para intentar aguantar hasta que el muro se me venga encima. Así es como nos hemos comportado hasta ahora. Lo que tengo, por lo tanto, es eso en cuenta cuando trato de mirar hacia el futuro para ver si de una vez entendemos que por ese camino el balance es negativo, por ese camino nuestra estabilidad, nuestra seguridad está cada vez más en cuestión y que no podemos mantener la presión en esa olla solamente a través de mecanismos de represión, a través de colaboración con los dirigentes que hasta ahora hemos utilizado como interlocutores locales. Gracias.
Muchísimas gracias a Jesús y al profesor Kohl, a Juan, por sus interesantísimos y brillantes, profundos análisis. Vamos a ver, como tenemos poco tiempo, siempre tenemos poco tiempo, desde que tenía mayoría de edad, siempre en estas seminarios hemos tenido poco tiempo. En cualquier caso, si las preguntas son breves, van dirigidas a una persona concreta, se identifican, no se olviden para luego recogerlas en el libro, y podemos escoger, por ejemplo, vamos a ver, empezamos aquí, Pedro, 3, 4 me dicen, a ver, ya veo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo creo que quizás al final de la, bueno, vamos a hacer si son muy breves y las respuestas son muy breves, pues también podemos hacer 6, o venga.
Entiendo lo que tú dices. Soy Pedro González de ICNR.es. Y una pregunta a los dos interlocutores, pero muy, muy directa. ¿Cómo condiciona en esa percepción que hemos tenido del comportamiento hacia los países árabes el componente Israel?
Yo soy Domènec Ruiz de Besa y también dirijo una pregunta a Juan Kohl y otra a Jesús Núñez Villaverde. Entonces, para Juan Kohl, te la dirijo en español, ¿no? Porque veo que... te la dirijo en inglés. I think your presentation is thrilling because you really focused on the social and economic factors that were in play. Yes, yes, I'm very quick. Now, how is this going to make possible this ideal of parliamentary democracy if this system does not deliver fast enough on jobs and welfare and so on? We have seen that this is not so easy, even, you know, now we're seeing this in Europe. And that was, by the way, my problem with the Fukuyama argument, that for him, liberal democracy was just American-style capitalism, not what Mr. Aristegui said yesterday, that he completely misunderstood, I think, the argument. Para Jesús Núñez Villaverde, tu crítica de las distintas iniciativas en el espacio euromediterráneo me llevan a mí a pensar que el problema, o uno de los problemas, es que precisamente no hemos hecho de la democracia liberal y de la economía social de mercado los principios de ese espacio euromediterráneo, ¿no? Sino simplemente el mero hecho geográfico. Usted está en la ribera sur del Mediterráneo o en la ribera este, pues usted es euromediterráneo. En el caso de las dictaduras del sur de Europa, la entrada en instituciones como la OTAN o la Unión Europea o las comunidades europeas en aquel momento, yo creo que eran acicates precisamente para iniciar procesos internos de reformas en ese sentido. Gracias.
Sí, muy breve. Lo de Turquía comparto bastante de lo que ha dicho Jesús Núñez. Sin embargo, yo he estado allí hace poco, hay 61 periodistas en la cárcel y creo que los resultados de las elecciones del pasado domingo, no dándole la mayoría absoluta para que pueda hacer una constitución a la carta para Erdogan, es una buena noticia que tenga que pactar. A partir de ahí, la deriva que puede llevar el Partido Justicia y Desarrollo es en los cauces moderados de hasta ahora, o puede que Erdogan tenga unas ambiciones presidencialistas que deriven más hacia una situación de un Islam preponderante más que otra cosa.
Mi nombre es Antonio Martínez y soy profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos. My question is direct to Mr. Cole. It's just very simple. What really want in Arab countries? A real democracy, or they really want a welfare state, a better levels of economic situations?
With regard to the first question on the place of Israel in all this, it's quite amazing that perhaps because these regimes had constantly harped on the Palestinian-Israel issue, the masses, when they rose up, didn't make that a keynote. So in the Tahrir Square, very few people ever brought up about Israel. And there was a small demonstration of 2,000 people before the Israeli embassy in Cairo later on. But it seems to be a minor concern. And likewise, in Tunisia, Libya, even in Syria, where the Palestine issue has been very salient, I haven't seen any evidence of people deploying it. So, of course, these changes may have an effect on Israel and on the Palestine-Israel issue over time. But it doesn't seem to be a salient issue for the people who are making the demonstrations. They are focused on their own local situation. With regard to the other two questions about parliamentary democracy, well, parliamentary democracy can take many forms. We can have a Berlusconi kind of state, or, you know, you guys here in Spain are doing much better, but even if you're not satisfied with your situation. So I think if you got a Berlusconi kind of situation in Egypt, people would come back out into Tahrir Square. I mean, this is not what they want, right? They want the billionaires to be put on trial, and some of them already are being expropriated or put on trial. They want what they think of as transparent government. They do, as you mentioned, want the government to take care of them. They're socialists. 80% of Egyptians say the purpose of the government is to take care of people. You know, from an American point of view, this is a sentiment almost unimaginable. But this is what the Egyptians say they want. So it is true that, you know, these changes have not improved the economy. In fact, they've made the economy worse. Egypt had been growing 5% and 6% a year in the last decade. This year, they'll probably only grow 1% or 2% at most. The tourists are not coming, and investment is not there, and so forth. So what I hear from people in Egypt is that they may launch another set of protests, this time purely economic, if things don't improve quickly. But it is a very fragile situation. But I think one of the big things that they have put their finger on in Arab countries is that these long-term authoritarian regimes with a single person or a single family at the head of them for decades produces corruption and gets in the way of people living their normal, dignified lives. So this is something that they definitely want to put an end to, and certainly parliamentary government would be one way of doing that. So I think it at least has a chance.
Jesús, cierras la sesión. Ruego que perdonen a los que habían pedido la palabra. Espero que luego, a nivel particular o después de la clausura,
puedan hablar entre ustedes. Gracias.
Sí, en realidad con el tema de Israel estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Kohl. A día de hoy no parece que esté jugando un papel importante en lo que está ocurriendo en los diferentes países donde ya hay movilizaciones, aunque obviamente en términos estructurales Israel es una pieza fundamental en la geopolítica de Oriente Próximo y Oriente Medio, y que también sirve de excusa a veces para algunos países árabes. Recordemos que el gobierno sirio vive muy cómodo con el enemigo sionista porque le permite jugar el papel de líder del frente de rechazo, justificar el fracaso económico en su país, justificar la política de represión a su población porque el enemigo está dentro y hay que vigilar. Por lo tanto, Israel es un factor que ha estado muy presente hasta aquí. En cuanto a una de las cuestiones que se planteaba, y entendiendo que estamos en una sesión que habla de nuevos paradigmas, nuevo paradigma en relación al espacio euromediterráneo es entender, y puesto que hablo de nuevo paradigma, hablo de política ficción, mirando hacia adelante, es entender de una vez que el Mediterráneo es un lago muy pequeño y que no sirve de frontera. Y que, por lo tanto, mientras no asuma la Unión Europea la idea de la integración de los vecinos del sur y del este del Mediterráneo en la Unión Europea, lo mismo que ha hecho hacia el este, estaremos planteando un camino equivocado. Es política ficción, quedan muchos obstáculos por superar, pero esa es la visión con la que habrá que trabajar, de incorporar, por lo tanto, de hacer del Sáhara la frontera sur de la Unión Europea y no de hacer del Mediterráneo la frontera sur de la Unión Europea. Hasta ahora no hemos apostado por eso, porque aunque hablamos de democracia, obviamente hemos apostado por regímenes autoritarios, y aunque hablamos de relaciones comerciales, de libre comercio, ¿dónde está la zona de libre comercio tantas veces recogida en los documentos ya del proceso de Barcelona y los que han venido a continuación? Por lo tanto, ahí hay un desajuste muy claro entre lo que dice el documento y lo que hace la Unión Europea hasta ahora. Y en relación con Turquía viene bien los ejemplos concretos, porque van en la línea de lo que yo estaba diciendo. No reduzcamos el nivel de exigencia. 61 periodistas metidos en la cárcel es algo que hay que criticar y hay que presionar para que eso cambie, igual que el Código Penal, igual que el Genecon, los macrojuicios contra golpistas, etcétera, tanto por un lado como por otro. Y en ese sentido, creo, por una vez, a veces eso se cumple, creo que el pueblo, los votantes turcos, han sido absolutamente inteligentes en estas elecciones. Porque por un lado reconocen el éxito, sobre todo económico, del gobierno de Erdogan desde el año 2002 hasta hoy, y por lo tanto tercera mayoría, pero se queda por debajo de 330 diputados, que es lo que le permitiría en solitario intentar plantear una constitución nueva. Eso no hace a la constitución buena, la constitución es la del año 80, golpista. Por lo tanto, hay que reformar la constitución, pero el pueblo le ha dicho a ese gobierno mayoritario que tiene que negociar con otros para poder cambiarla, con lo cual frena en cierta medida, obliga en cierta medida a frenar las apetencias de un Erdogan que empieza a verse a sí mismo como un nuevo Atatürk y que por lo tanto quiere jugar también. No puede aspirar a un cuarto mandato, pero sí puede, si convierte Turquía en un sistema presidencialista, puede aspirar a la presidencia en el momento en el que Gül, el actual presidente, pase en el 2015 a terminar su mandato. Luego, evidentemente, esos son derivas que tendremos que ir viendo en el futuro inmediato.
Muchísimas gracias por las intervenciones enriquecedoras, excelentes, repito el adjetivo porque me lo han parecido. Creo que tenemos 10 minutos para que sean 15 de pausa, que nos la hemos ganado, y también pues se prolongará un poco más para que también tenga el tiempo suficiente luego, dado que vamos a ya matar el hambre que tengamos en estos momentos y podremos trabajar con mejor intensidad y más ligeros. Hacemos la pausa.